Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a los magníficos.
Buenas noches, bienvenidos al podcast de 12 Magníficos. Hoy vamos a estar. yo estoy preocupado ya con este podcast de hoy. Buenas noches, Ricky. Buenas noches, Luismo.
¿Qué pasó? ¿Todo bien? Esos son los 5 segundos más cortos de mi vida, mano. Dios mío.
Iba a decir un par de cosas y de momento me acordé de
Ok, ok.
Sí, no. Mira, esta semana veníamos con un par de cositas del sorteo, ¿verdad? Habíamos quedado pendiente ya del año pasado y del podcast pasado, ¿verdad? Pero abrió la semana con un boom. Y
Un
fue el
boom.
cambio de. Sí, el boom. El cambio de Jean Clavel a los Piratas de Quebradillas por 3 picks. Uno de ellos de ahora este año, que entiendo que ese es el que pues ellos están. Esa era la pieza clave de ellos ahí. Y pues los otros son el año que viene, el 25 y en el 22. Son 3 picks. So, no hay. Es el intercambio solamente por piezas del sorteo, sorpresivo hasta cierto punto, pero ya habíamos hablado la semana pasada de que pues Santurce esperaba tener a Jean Clavel desde el principio de la temporada, pero él firmó entonces en Europa. Entonces, luego de eso, pues como que nos preguntamos aquí y surgió el tema, ¿verdad? De qué iba a pasar entonces con Jean y cuál entonces iba a ser el rol en el equipo de Santurce. Y cuál era lo que qué es lo que ellos iban a tener como plan también para los refuerzos. Básicamente era eso. Y pues surge entonces el lunes pues la noticia de que pues que cambiaron entonces a Jean Clavel a Quebradillas. Fíjate, leí le, le, en la reacción de los fanáticos de Quebradillas fue como que media mix, o sea, como que no, como que está, o sea, como que de momento pues todo el mundo se sorprendió, pero al final como que, espérate, estamos soltando 3 jugadores de primera ronda por Jean Clavel, que tiene un historial de lesiones adicional a que tú no sabes si él va a estar entonces a tiempo completo aquí en Puerto Rico. So, no sé, Ricky, tu primera impresión del cambio.
La primera pregunta que yo voy a hacer, sin ánimo de joder, como siempre. Jean Clavel, ¿ha sido un jugador de impacto en la Liga BCN en el tiempo que ha jugado? ¿Sí o no?
No,
ese es, yo creo que es la mayor preocupación. No estoy diciendo que sea mal jugador.
Claro.
No estoy diciendo que sea malo. Él es muy bueno. Uno de nuestros principales jugadores de la selección. No estoy diciendo el mejor tampoco, pero él no es malo. O sea, ahora, no ha sido un jugador de impacto en esta liga. No lo ha sido y punto.
Mayormente por lesiones.
Por lesiones, exacto. Y pues yo creo que las expectativas con Jean hace 3-4 años atrás, cuando se dio la situación que si Guayama, que si lo cambio, que no lo cambio, y aquel lo cambió, y después el dinero pues que se rumoraba que le habían dado, para lo que ha sucedido pues no creo que haya llenado esas expectativas, y yo creo que esa es la preocupación de los fanáticos de Quebradilla. Y lo otro es que entonces este año, que casualmente pues la semana pasada estábamos hablando de eso y yo le hice la pregunta al mismo, para que también se había mencionado que Santurce iba a traer a Jan desde el principio, iba a tener desde el día uno, y de momento él sale que firma por allá. Y empezamos a comentar en el mismo podcast, de nosotros acá, y sale esto. Pero yo creo que la mayor preocupación es esa. O sea, él, no es que él sea una gran interrogante. Ah, no sabemos qué Jan el que va a venir, porque como dice Luis, o sea, él ha tenido lesiones, después estuvo prácticamente estaba en un rehab, trató de forzar esa entrada a jugar, y pues no lo hemos tenido, no lo hemos visto ni tan siquiera quizás un 80-85% de lo que Jean Clavel puede hacer todavía, porque le queda, es un jugador todavía que llama mucho la atención. Y yo creo que eso es lo que, ese debe ser la preocupación de los fanáticos de Quebradilla. Ahora, 3 picks de primera ronda, incluyendo 24 y 25,
sí.
El precio fue alto, altísimo. La pregunta ahora es, 28, ¿estarán los piratas vivos para aquel entonces, el 28? Esa es la pregunta. Pero aún así, no deja de ser un peso bien alto. O sea, porque, no sé, de verdad, vuelvo y te digo, son 3 picks de primera ronda. O sea, y no estamos diciendo, ¿verdad? Pero nadie sabe, pero lo que se proyecta es que por lo menos este sorteo y el próximo van a ser sorteos buenos. O sea, que no sé qué es lo que hay por ahí, pero, o por qué se da el cambio, de verdad.
Pero la pregunta mía va más allá. En el 2028, ¿tendremos país en el 2028 o vamos a ser un protectorado,
bueno,
de China?
Eso depende.
Bueno, si gana el loco, él nos iba a vender a Dinamarca, ¿no? O vamos a ser un protectorado de China o algo así, no sé. No sé qué vaya a pasar.
Bueno, mira, después, Luis Mo, sin entrar en política, después de 525 años, podemos experimentar, a ver.
A ver.
Sí. ¿Y por qué no? ¿Ya para qué? Ya, para lo que falta. Como tú dices, pues. ¿Quién quiere? Es más, yo me voy al morro, mano, ya. ¿A quién le interesa? Subo las 20 banderas y ya. ¿Quién da más y quién da menos? Y ya, carajo. Para lo que falta.
Para lo que queda.
Sí. Ya después de 525 años, pues ya nosotros no perdemos ya, mano. Ya nosotros no tenemos nada que perder. pero yo creo que esa es la gran interrogante. O sea, más que es un cambio, de mi parte, yo si fuera a darle nota, es un cambio malísimo para Quebradilla, de verdad. Es un cambio malo. Porque
el cambio malo y a mi entender el fracaso de Santurce como organización de llevar a Jan Clavel y anunciarlo con bombos y platillos, y siempre se ha rumorado pues que ellos han invertido dinero en esos cambios, han invertido dinero también con estos jugadores,
y que Jan era iba a ser la cara de ese equipo.
Exactamente, como que de momento fue un cambio de dirección que tiraron. Fue lo que yo
no sé, por eso pregunto qué habrá pasado, ¿verdad? Porque es que yo entiendo que a la vez ellos adquieren a Jan Clavel, era con esta intención, olvídate. Acuérdate que Santurce venía un regreso, o sea, y consiguieron prácticamente la figura. Y dice, pues mira, sí, porque dentro de la plantilla del equipo mismo, el equipo nacional, una de las figuras que siempre se mencionaba hace años atrás era Jan Clavel, pues mira, lo conseguí. Todo el mundo lo consideraba como un jugador local, desarrollado acá, más importante desde Puerto Rico. Y lo conseguiste. Y de momento, de la noche a la mañana, pues lo cambié.
Sí.
No sé. Vuelvo y te digo, no sé. De verdad.
Modesti, te quiero preguntar, cuando surgió lo del cambio, una de las cosas que habías comentado tú, por lo menos entre nosotros acá, era que si esto no daba pie a otro cambio, probablemente pues iba a comenzar la presión quizás de los fanáticos de Santurce y las preguntas de por qué sucedió esto. No ha sucedido ningún otro cambio. ¿Tú esperas que en el equipo de Santurce entonces la fanaticada pues se ponga más complicada por este asunto? No sé.
Se va a poner complicada, sí, porque lo que yo dije, el comentario que yo puse en Twitter con el cambio, fue, ok, diste a Clavel por 3 turnos, debes estar seguro entonces de lo que viene y debes tener algo más cuadrado. O sea, fuera o con los picks que ya tienes, o tienes algo más que estás tratando de hacer o que todavía no has anunciado. Porque si claro. No, ¿sabes? Tú has vendido a Jan Clavel como el jugador franquicia por los pasados 3 años. ¿Sabes? Cuando se fue Barea era Gian y ahora surgió Matías. ¿Verdad? Yo no soy muy fanático de hacer cambios por turnos porque esto no es la NBA. ¿Sabes? Y esto es un reflejo, un retrato de dos organizaciones que no entienden cómo es que funciona no entienden nuestra realidad como liga, ni lo que somos. Porque vemos un Santurce que le da un contrato altísimo, garantizado por varios años a Gian Clavel para que se quede en Puerto Rico, para que debute desde el primer día. Y oye, ok, eso, ¿verdad? Eso ha pasado antes. Esto no es la primera vez que pasa, o sea, no de que un jugador se vaya, sino de que haya habido una franquicia que haya firmado sus jugadores para que no se vayan a jugar fuera y se queden aquí. El ejemplo más cercano que tenemos es Arecibo con la Liga de las Américas, que hubo un año que prácticamente todos los jugadores nativos se quedaron y no jugaron afuera porque le pagaron un buen dinero para que lo hicieran, para tratar de ganar la Liga de las Américas. Eso pasó. Y ganar el campeonato del BCN, ese era el plan. Y eso fue un año que pasó, o 2 años, no recuerdo bien ahora. Pero le dan ese contrato a Gian. También va a hacer su rehabilitación en Puerto Rico, porque él todavía, él se lesionó durante la temporada de BCN. Se perdió la oportunidad de jugar en Europa, porque él es un jugador, de los pocos jugadores que hay, que él está concentrado en hacer su carrera fuera de Puerto Rico y venir al BCN para, pues, el final de temporada y la serie. Él lo ha hecho, lo que pasa es que, pues, cuando vino el 2021-22, ¿verdad? Que la temporada fue en otra fecha y las ligas no estaban corriendo bien, pues él jugó aquí todo el año prácticamente, pero lamentablemente se lesionó. Y entonces, firmaste a Gian por X cantidad de años, por una cantidad de dinero considerable, y entonces el jugador se te va para Europa. Y eso, ¿verdad? Y cuando ellos hicieron el anuncio de la extensión, ellos dijeron, no, esto lo hicimos, este esfuerzo lo estamos haciendo, básicamente para que Gian debute desde el primer día con Santurce, miras al campeonato, whatever. Eso no te garantiza a ti de que el jugador se vaya a quedar, porque el jugador tiene otra mentalidad. Tú sabes, yo puedo entender el lado de Santurce y la inversión que hizo y que le estaba pagando el jugador, pero yo también entiendo la parte del jugador de que potencialmente yo pueda hacer más dinero para mí y para mi familia jugando fuera de aquí. Porque realmente, ¿cuál es el tope? ¿Qué es lo más que un equipo le puede pagar a un jugador en el BCN por 5 meses de torneo? Aquí hay contratos de más de 200 mil dólares, eso lo hay. Y jugadores que están ganando más de 100 mil dólares al mes, son refuerzos. Pero ese es el tope, ¿no? Aquí un equipo no te va a pagar ni 500 ni 750 mil dólares al año, ¿sabes? A lo mejor para un jugador veterano que tenga más de 32 años, pues 150 mil a 200 mil dólares son buenos y pues ya que me gané mi dinero afuera, ahora vamos a ganarme mi dinero aquí, me voy a quedar aquí, lo que hizo Piculín Ortiz, lo que hizo Eddie Casiano, todos esos jugadores ya después de los 32. Pero, ¿sabes? Ellos entendían que Gian se va a quedar. Oye, fallaron las dos partes. Fallaron las dos partes porque tú sabes que el jugador está lesionado. El jugador se te va, puede ir en cualquier momento porque el BCN no está corriendo. Y
Pero
te puede
entonces,
firmar en otro sitio. Y tú estás dejando ir a otros jugadores también porque el MVP tuyo lo dejaste ir para México, ¿verdad? Y los demás están jugando por ahí, eso que él se va a querer ir también. Ajá, de hecho, no.
mi pregunta es, y en esta línea pues, de los contratos, ¿verdad? O sea, si Santurce quería firmarlo a él por un multianual, ¿por qué entonces Santurce no somete el contrato a la liga con anticipación y entonces pues tú pues entonces exiges que el jugador se quede y no le das la carta de transferencia porque está bajo contrato?
Yo
Es una
creo,
buena pregunta.
espérate, no, pero yo creo que hay una palabra, Chaman menciona una palabra que yo creo que es la que hay que tener mucho cuidado y hay que ver cómo está estructurado el contrato, y es multianual. Aquí yo creo que a ningún jugador, si tú vienes a ver a lo técnico, vas a lo técnico, no hay contratos multianuales, excepción el caso que mencionó Luis Mo hace minutos atrás de Arecibo. Arecibo sí, y no creo que fue un año, creo que fueron dos, porque ellos también participaron en la liga aquella, la PCN, no
Ajá,
sé
la
si se
americana.
recuerdan, la americana, donde entonces ellos, que es una buena estrategia, les hablo
Buenísimo.
claro, es una buena estrategia donde yo voy a anual, voy, yo todavía en la temporada del BCN dura 5 meses, pero yo te voy a pagar ese dinero anual, pero tú te tienes que quedar aquí, o sea, tú tienes que cumplir con los
Sí.
compromisos de mi equipo. No existe un término para temporada como tal, ¿entiendes? O sea, multitemporada, multibcn, eso no existe, ¿entiendes? Por eso es que la palabra multianual hay que tener mucho cuidado cuando tú la llevas a la parte
Y
técnica.
cuando tú miras, ¿verdad?, las reservas de los equipos, hagan la relación de los jugadores que están anunciados en las mismas listas del BCN como multianual y quienes anunciaron con contratos multianuales, para que ustedes vean que la mayoría de los que anuncian que firmaron contratos multianuales, esos contratos no están sometidos en la liga, Porque tiene el
Exacto.
número uno, la mala costumbre de someter los contratos la misma semana que empieza el torneo, porque así lo dicta el reglamento,
A
y que
eso
no
voy,
someten los
eso mismo.
contratos que son. Ellos no someten los contratos que son. Eso que
Exacto.
son un problema, y eso es algo que los jugadores tienen que pelear también, sea el dinero que sea. O sea, aquí yo lo que, y ya yo lo he dicho anteriormente, no vamos a penalizar a nadie. Pero hay que someter los contratos que son para proteger a los jugadores y proteger a la
Exactamente.
liga en caso de una demanda o en caso de un recurso en FIBA. Que de momento salga un recurso en FIBA y diga, a este jugador le deben 150 mil dólares. Adiós, el tope no es 45, 50 mil dólares. ¿Qué pasó aquí? Pues la liga coge un golpe en credibilidad. ¿Sabe? Que
No
también
hay
se tiene que
una,
proteger.
no hay una, yo siento que no hay una transparencia con el proceso de los contratos y con el proceso de lo que dice Ricky de la palabra multianual, y yo menciono multianual porque esa es la palabra que ellos utilizan
Exacto, sí, ese es el lenguaje.
cuando lo anuncian en las redes o lo anuncian pues en la prensa, pero eso es lo que ellos dicen. Entonces, a mí me está siempre bien extraño que entonces todos los años es la misma historia de que pues, ah, pues que entonces pues fulano está negociando, y que pues se ha comentado otras veces aquí, que lo ha dicho Modesty, pues que estas cosas las trabajan casi, casi anual. Y entonces yo pienso que, o sea, la falta de transparencia en la estructura de estos contratos termina salpicándole a los dueños de equipo y a los apoderados, y pasan estas situaciones como lo de Jean Clavel, y es culpa del equipo Santurce.
Lo
Básicamente es culpa del
otro,
equipo Santurce.
ahora, del
Pues
lado. Ajá, Rick.
ese es el punto que quiero traer. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tienes un jugador bajo contrato multianual, en este caso, y el jugador se te va? Entonces, la pregunta, yo creo que la pregunta que se tiene que estar haciendo mucha gente, especialmente allá en el Oaxaca, ¿llegará Jan? ¿Y si Jan no
Exacto.
viene y no juega? Dice, no, este año no salí lastimado, salí cansado, llegué cansado. Déjame ver cómo está el equipo, pero de verdad no
Pero
te
lo
puedo asegurar nada.
de lo que y lo que exacto, o sea, que esa es la otra parte, o sea, Quebradillas normalmente, cuando tú miras el historial de Quebradillas, cuando hace los cambios, ellos cambian todos los turnos por jugadores establecidos en el BCN, sean buenos, estén en su prime o no estén en su prime, ellos cambian los turnos sin conocer las consecuencias de esos turnos, de dar esos turnos. Y entonces, que eso es un tema que vamos a hablar más adelante, lo del sorteo, pues está, ¿verdad? Es algo que ellos tienen que analizar. Pero
Sí.
tú hacer el cambio por 3 turnos, olvídate del 28, eso a lo mejor ni país tenemos. Este y el próximo. Sin tú saber quién viene, es una irresponsabilidad de parte de la franquicia de Quebradillas y el coapoderado, o el apoderado, o whatever, el abogado, salió en un programa diciendo que no va a haber un jugador mejor que Jean Clavel en ese sorteo. Lo dijo sin saber quién venía.
Exacto, eso.
Sí, están a lo loco,
¿Y
sí.
cómo la liga aprueba un cambio sin saber qué significa ese cuarto pick? Exacto.
Esa es otra. ¿Sabes? Porque los picks en la NFL, y Ricky lo sabe, y que hay un documental sobre eso también, y el NBA le asignan un valor a ese pick, sin importar la clase. Ok, si tú vas a dar este pick, tú tienes que dar esto. Si tú das este pick, tú tienes que dar esto otro. O si tú das este pick, tú tienes que dar. O sea, porque tiene un valor. En la NFL, yo creo que es un valor numérico. Le envié, yo no me acuerdo cuál era el valor. Y ahí, el BCN a veces aprueba cambio, a veces no aprueba cambio, porque pues, no es competitivamente balanceado o lo que sea. Pero irresponsable del equipo de Quebradillas dar ese turno sin saber qué viene. Ahora te digo esto también. Si todas las piezas caen en Quebradillas, es un equipo contendor. El problema es que las probabilidades son bien bajas, porque esas reservas que tiene Quebradillas, que están jugando en el exterior ahora mismo, número uno. Número dos, son jugadores propensos a lesiones también. Así que tienen que pasar muchas cosas para que Quebradillas pueda ver los beneficios de ese cambio. O sea, que tú puedes hacer un argumento a favor y en contra de los dos lados de ese cambio que acaban de hacer. Y Santurce, por el otro lado, aunque diga públicamente que tiene todos los turnos cuadrados, eso no está garantizado, porque tienen el 3 y el 4. O sea, no es el 1 y el 2. El 1 y el 2, pues ya está garantizado. Y también puede, libre de lesiones y todo eso, y que esos jugadores se inscriban. Pero ambas partes se están arriesgando aquí. So, tú sabes, pero pues,
Pero
cada
que
cual, pues.
ahí es que tú le restas valor al cambio para el equipo de Quebradillas, porque Santurce dio a Jean Clavel pelado. Ay, ni tan siquiera le dieron un pick, tú sabes, que ahí era donde tenías que sentarte a negociar el tabillo, todo en mi turno de primera ronda, que sea, ¿cuál era el 4? Era el 3, el 4, ¿no?
Chequeo ahora. El turno de Santurce, ahora los turnos son ahora mismo
No, pero
Manatí,
¿cuál era?
Aguada, Santurce, ah, bueno, el de Quebradillas era el tercer pick.
El tercero. O sea, pues dame tú uno también, me tienes que dar uno acá. O sea, tú, no me tienes que dar tres picks, pero por lo menos con uno o dos picks, o sea, para yo poder cuadrar acá. Porque ahora mismo tú diste los tres turnos y punto de tu primera ronda. Le vas a, vamos a hacer como dice Luis, vamos a coger estos 2 años, 24 y 25. Son 2 turnos que tienen primera ronda Santurce. Yo no, o sea, si tú me dices a mí que esto es una liga donde tú piensas en reestructuración, yo no te puedo creer el cuento porque lamentablemente no es así. Aquí los equipos tienen que armarse para ganar y punto. Y más el equipo de Santurce, que depende cómo luzca el equipo para llevar fanaticada a la cancha. ¿Entiendes? Tampoco el Santurce puede venir con el cuento ahora de decir, no, es que vamos a reestructurar. Mierda, porque no te va a ir nadie a la cancha. O sea, te van a ir 1.200, 1.400 personas y ya. O sea, entonces, no,
Soltaron
no.
tres picks por un equipo que estaba desesperado porque esa
No
movida de
sé.
Santurce es una movida desesperada de
Por
salir
eso
de
te
eso
digo que hay
y ya,
algo que
¿sabes?
ni tú, ni Luis, ni yo sabemos. Sinceramente te lo digo, yo lo veo de esa forma.
Y fue a las millas, o sea, nada más salió la noticia y el equipo de Santurce y dio publicó en Twitter, en X,
Las gracias.
las gracias y toda esta cosa, en menos de, o sea, no habían pasado ni 5 minutos. O sea, ellos ya tenían red y eso, ellos estaban locos por salir de él tú sabes, desde que él firmó. O sea, porque si tú sabes que a lo mejor, mira, a lo mejor el tipo dice que viene, que pues a lo mejor, pues eso, pues tú dices, pues mira, pues yo tengo ahí para jugar y decir, pues déjame buscar otros jugadores. O sea,
Sí,
pero no, o sea, ellos soltaron y por tres picks y olvídate.
y lo que yo digo, ¿verdad? De lo que es la liga de nosotros pues Quebradillas hizo el cambio sin saber quién venía y quién no venía. Esa es la parte de Quebradillas. Al lado de Santurce, tú firmas, tú estás tratando de correr el equipo como una franquicia que está operando. O sea, Santurce trabaja los 2 semestres del año, eso es verdad. Pero tú estás como si tú estuvieses en una liga que está operando 7, 8 meses al año, en cuestión de torneo, pretemporada y todo eso. O sea, esta es una liga que al final del día es una liga que un jugador que quiera realmente hacer dinero y que quiera vivir bien del baloncesto y retirarse y no tener que rendirle cuentas a nadie, tiene que irse de Puerto Rico. Por más dinero que tenga Noah, por más dinero que tenga Ozuna, por más dinero que tenga el misterioso de Quebradilla, el mercado no da para estar dando contratos de 1 millón, 2 millones de dólares. Ojalá y que algún día sí lo sea así y que el BCN corra 7, 8 meses al año. Pero ahora mismo esa no es la realidad. Y entonces podemos criticar a Gian lo más que se pueda, pero un jugador que ve su futuro fuera de Puerto Rico. Y pues falló, ¿verdad? Porque a lo mejor él le dijo, no, no, yo me quedo aquí, vengo desde el primer día, fine. Pero esas cosas pasan también. Eso le pasa a los equipos. ¿Sabes? Y lo otro también es, ¿cómo tú vas a hablar mal de Gian si tú le das carta de transferencia a todo el mundo para irse para El Salvador, para México, para Gili, para esto, para lo otro? O sea, y que tampoco tienes de otra, porque tú lo que corres son 5 meses nada más y los contratos que tú estás sometiendo al BCN normalmente son año a año, o sea que tienes que darle release al
Exacto.
jugador sí o sí. Sabes que tenemos un problema estructural grande en cuestión de la credibilidad, los contratos, los sueldos, cómo se está corriendo esto, y que al final del día los va a ayudar a la liga y a los equipos y a los mismos jugadores que tomen una decisión informada. Pero ahora mismo, ¿cómo tú le vas a decir a un jugador, no, no te puedes ir? Ah, pero tú le diste release a este, tú le diste release a este otro, y tú le diste release a este otro, y este yo sé que tiene multianual, y le diste el release, que se supone que no le des un release a un jugador que tenga multianual, pero ¿qué pasa? Que vas año a año y sometes la porquería de contrato que el modelo de contrato que te da el BCN, que lo que tú haces es llenar tres blancos, firmar, aquí está la firma, aquí está el ponche del notario, vámonos. Hay que mejorar. ¿Sabes? La liga ha elevado su nivel con los apoderados que llegaron nuevos. La liga también tiene que elevar su nivel. Y la voz cantante tiene que ser el presidente. No pueden ser los apoderados, porque los apoderados quieren que esto siga así. Sea, los apoderados quieren que esto se mantenga así y o peor. Porque abre la puerta para muchas cosas. el sorteo y lo que está pasando ahora. Pero esto debería ser un llamado para los equipos también de que, mira, ¿qué podemos hacer para profesionalizar, para que la liga sea atractiva, para que la liga nosotros la podamos correr en una fecha en la cual los jugadores tengan que decidir, ok, me voy para Europa o me quedo aquí? ¿Y qué yo tengo para ofrecer? Y eso es un plan que no hacerlo a la trágala de un año a otro, pero hacerlo poco a poco. Eso es algo que tú puedes ir haciendo poco a poco y hablar con los jugadores y coger el insumo de los jugadores. Porque hay muchos jugadores que tú sabes que al final del día pues no va a firmar con un Real Madrid o Barcelona, pero hay algunos que sí están ahí en el borde, pero la mayoría hay algunos que no. Y si tú le dices, mira, caballo, vas a estar jugando en Letonia o vente para acá y juega aquí y tenemos este plan de trabajo y vamos a jugar en la Champions y vamos a foguear con estos equipos y vamos a tener un plan de trabajo bueno que beneficie, y no solamente va a beneficiar a la liga y a los jugadores, también a la selección, porque los jugadores van a estar aquí. O sea, que es algo que hemos hablado muchas veces. Así que del lado del cambio de Quebradilla y Santurce, realmente, al final del día, son dos equipos que están arriesgando bastante y nosotros vamos a poder juzgar ese cambio a final de temporada. ¿Quién cogió Santurce? ¿Quién llegó? ¿Quién no llegó? Si Gian llegó a Quebradilla, ¿qué es lo que va a pasar? Pero, o sea, de los dos lados, tú puedes hacer un caso de que, mira, Santurce salió mal por esto, Santurce salió bien por esto, ¿sabes? Y Quebradilla del otro lado igual, ¿sabes? Pero como dice Chaman, del lado de Quebradilla, los mismos fanáticos no estaban como, ellos creían que los fanáticos iban a reaccionar positivamente porque aquí no, los fanáticos colocan a Jean Clavel como uno de los jugadores élite en Puerto Rico. Y es el shooting guard de la selección y no fue el shooting guard de la selección en el Mundial porque se lesionó. Y el fanático fiebrú del BCN sabe que Gian no ha sido un difference maker para llevar a Santurce al próximo nivel en las temporadas que ha ido a playoffs, se han quedado en el mismo sitio. O no ha estado. Así que, pues,
Y que es
es
un
una
jugador, y
buena.
que es un jugador que se inclina, es un jugador que se inclina más a jugar internacionalmente, como tú dijiste, su
Sí,
interés es
sí.
ese, y aquí hay un problema también, y no sé si es que los apoderados todavía es la hora que no entienden, pero, o sea, Santurce quiere vender un equipo que, pues aquí tenemos las estrellas, porque eso fue lo que pasó con Barea. La firma de Barea de ellos era pues para llevar gente, ¿no?
Ajá.
Porque pues acá
Y la de
la
Walter.
fanaticada, exacto, la fanaticada pues lo que quiere es los jugadores famosos, porque esto se tiene que llenar aquí. Y aquí pues desde el día uno, ¿qué es lo que quisieron hacer con Jan? Cuando, o sea, en esta liga, los jugadores estrella, los que son los jugadores élite, no van a estar a tiempo completo. Lamentablemente
No.
no van a estar nunca a tiempo completo. Y tú puedes decir ahora para el sorteo y vamos a hacernos, qué sé yo, la paja mental con Marcus Howard y que Marcus Howard diga, sí, yo voy. Mira, Marcus Howard no va a estar a tiempo completo aquí por las próximas 5 o 6 temporadas.
Ten
Y va a
cuidado.
estar chévere, y va a estar chévere si de momento, pues a última hora llega Marcus, y de momento, pues el equipo está jodido, y de momento, pues apareció, y este es el que nos va a salvar la temporada. Pues si tú quieres jugar a eso, pues eso es, eso es lo único que tienes. Pero te arriesgas a que el jugador no llegue, como pasó con el equipo de Carolina, que esperaban que viniera Napier, porque pues Napier es una figura internacional y jugó Euroliga y toda esta cosa. Napier
No ha
no
llegado
llegó, ¿por qué?
todavía.
Porque eso. Exacto, ¿por qué?
Él lleva de reserva como 6 años, yo creo, algo así.
Porque son jugadores que el estatus de ellos es de jugadores élite internacionales. Y ellos van a venir aquí a, pues mira, a ganarse sus chavitos, porque pues cuando aparece el dinero, pues claro, todo el mundo va a llegar, como pasó con Cousins y como pasa con los NBA. Pero no es a tiempo completo y no es. O sea, de Marcus Cousins no va a ser un refuerzo. Aquí, que va a estar 5 años aquí todos los años, como a lo mejor es como lo fue la ONU, como ha sido la ONU, quizás con el mismo equipo parecido. No va a ser
Sí.
ese tipo de refuerzos, son tipos que no van a estar aquí, ni refuerzos ni los jugadores nativos. O sea, entonces, lo hemos dicho, la única manera que tú tienes es, pues, mira, bregar con la fecha y competir. Y entonces, de esa es la única otra manera. Y no sé si Ricky está de acuerdo aquí, que. Entonces, el valor de esos jugadores que vienen del banco, o que son pues el tercero, mejor cuarto jugador del equipo, es la única manera que tú tienes tú como apoderado de darles un valor que es, porque lamentablemente pues no se van a, son jugadores que internacionalmente, ¿para dónde se van a ir? Mira, no sé, para Nicaragua, para México. Y lo que le van a pagar allá va a ser una miseria. Entonces tú vas a decir aquí, coño, espérate, en vez de yo estar pagándole 90 mil pesos a este jugador, vamos a poner, no voy a decir nombre, ¿verdad? Pero este jugador que está pidiendo 100 mil o le dio un contrato de 100 mil por los próximos 3 años, y tú dices, pero es que este tipo no lo firman ni por 40 en la Liga de México, ni en la Liga de Nicaragua. Pues entonces, pues tú te estás beneficiando tú también como apoderado. O sea, no sé, Ricky ahí en esa línea, si a lo mejor de eso también pues sería un beneficio en términos de lo que es la fecha también.
Bueno, lo de la fecha que se ha discutido muchas veces y son muchas cosas. O sea, yo creo que hasta para los mismos, hay muchas situaciones a nivel mundial, vamos a ponerlo de esta forma, que si la liga hubiese sabido aprovechar durante los últimos 3, 4, 5, vamos a irnos hasta 10 años atrás, podría estar en una situación ahora mismo, quizás con ese jueguito de la fecha, adelantando la fecha o atrasándola, como mejor usted le caiga, en el sentido de que para muchos de estos jugadores, si vienen a hacer buen dinero aquí en Puerto Rico va a ser mucho más atractivo que tú irte a una, y no lo digo en mal sentido, o sea, no lo digo por mala, pero es una realidad, a irte a una república en Europa que tú no sabes qué pueda pasar. Que está esa incertidumbre, y nosotros conocemos de muchos jugadores que han estado en estas diferentes ligas a nivel internacional, donde hay pues diferentes conflictos, hay situaciones políticas, donde para ellos es un riesgo, vamos a ponerles de alto riesgo, e incluso el mismo gobierno, a ti como ciudadano americano, te recomienda, dice, mira, le recomendamos, no te prohibimos, pero te recomendamos que no visites este país. Pues yo creo que si tú cambias la fecha y tú la aseguras, tú no tienes que asegurarle, vamos a poner 150 mil, 200 mil dólares a un jugador, pero con que tú le asegures a un jugador, en este caso a los refuerzos, mira, yo te puedo dar a ti 120 mil, te puedo dar 140 mil, que esa diferencia no sea tan marcada, para que tú veas aquí, como dicen, pues estás al lado de acá, del charco, no estás al otro lado, mira, perfecto. El asunto que tú mencionas, estos jugadores que van hasta estas ligas ahora mismo, pues, tú mencionas El Salvador, está Nicaragua también, está en México también,
Uruguay es
Colombia
otro país que a veces
últimamente.
puede.
Sí, pero Uruguay es un poquito más, o sea, Uruguay, hemos tenido jugadores allá, pero no son tan abiertos en ese sentido para jugadores de acá, los
Claro.
caribeños, como le dicen ellos, porque ese es el gentilicio, que no tan
Hay varios que
caribeño.
se han establecido como Galindo, como Jowen, pero no muchos se quedan allí.
No muchos se quedan,
Pero no pagan,
pero
pero no pagan lo mismo, no pagan lo mismo que pagan acá.
bueno, quizás te puedan pagar
A
lo
veces,
mismo,
bueno. A
lo que
veces
pasa
sí,
es,
a veces sí. Puede comparar los
sí,
salarios. Hay que ayudarlo, ganó
pero
buen dinero en Uruguay también.
por
So, a
eso, pero
veces.
el punto de esto es que no es una temporada de 3 meses ni 4 meses. Es
Sí.
mucho más extensa, ¿entiendes?
Sí,
Yo te voy a
ocho
pagar lo
meses, vale.
mismo.
7 meses, vale.
Exacto, yo te voy a pagar lo mismo. Pero por eso es que el jugador viene acá, y esto fue algo que lo criticamos, yo creo que casi estuvimos de acuerdo, en el sentido de que entonces acá el jugador viene a exigir al apoderado. O sea,
Por
y
eso.
entonces, pues, yo como apoderado, yo le digo, ok, pues quédate allá. Ah, que yo estoy ganándome, qué sé yo, 30 mil, 40 mil en El Salvador, y
Que
esta gente
muchas
está
veces
ganando también,
embuste también.
que a veces es
Por eso.
embuste, porque es menos que eso,
Yo he cogido a
pues
varios
mira.
ya. Hubo uno que yo hice este cuento hace como un par de años en el podcast. No, yo me estoy ganando 20 mil dólares semanales. Y yo, ¿qué carajo tú te estás ganando en Argentina? Imagínate. ¿Qué carajo te estás ganando tú por allá? Eso, tú eres loco. Yo averigüé y me dijeron que no. Eso que tú sabes. Entonces vino eso con el apoderado. Ah, no, espérate, hay que firmarlo. Yo dije,
Exacto.
¿qué carajo? Tú sabes,
No,
pero.
no,
Pero
no, no, no.
yo creo que el BCN tiene, ¿verdad? Lo del cambio de fecha ya lo hablamos. Tiene que colocarse en posición de ser una alternativa para estos jugadores que a lo mejor van a Letonia, a Lituania, a estas pequeñas repúblicas, porque ellos lo están haciendo, ¿por qué? Arnaldo Toro, que está en Letonia también. ¿Por qué? Porque esa es parte, es uno de los escalones que tienen que tomar para ganar buen dinero en Europa. Tienes que
Exacto.
exponerte ahí. Liga pequeña o liga grande te van a mirar. O sea, y por ahí empezó Walter, por ahí empezó Christian, por ahí empezó Gary Brown, etc. Y eventualmente ganaron buen dinero. Jean Clavel ganó buen dinero. O sea que eso es parte de, si el BCN pudiese convertirse en una alternativa seria para que estos jugadores consigan la exposición que necesitan para eventualmente ganarse un contrato de medio millón, 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares, ahí sí que te digo yo que el BCN estos jugadores se van a quedar aquí, pero tienes que
Se
ser esa
queda.
alternativa y que sería, no es que tú digas que esta es la liga más dura del Caribe, o hacer un eslogan, o
Exactamente.
hacer una canción linda, no, 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 es que aquí vengan los tipos de Europa y los scouts, porque esos scouts y esos tipos realmente, y yo me comunico a veces, o sea, yo les escribo y hablo con otros periodistas y eso, esos tipos, aunque la liga sea inferior a la de nosotros, olvídense de la fecha. Aunque esas ligas son inferiores, esos scouts europeos y esos coaches europeos ven las ligas de Argentina y Brasil como mejores fincas para conseguir jugadores para sus equipos en Europa. Y la liga de Argentina ha bajado muchísimo de categoría, la liga de Argentina. La de Brasil está más o menos ahí, la liga de Brasil es buena. Pero los
Sí.
scouts y los coaches ven esas ligas más serias porque esos jugadores que ellos van a firmar de ahí, a lo mejor no son mejores que los que nosotros tenemos aquí, pero se van a adaptar mejor al ambiente que hay allá, porque en Argentina y Brasil se practica y se juega 2 veces en semana. Y acá se juega 4 veces en semana y no se practica. Eso es lo que está pasando. O sea, que el BCN tiene que convertirse en una liga que sea una alternativa real. Y eso no va a ser un trabajo de 1, 2, 3, 4 años. Eso es un trabajo a largo plazo. Pero ahora mismo estamos en una posición con los apoderados que tenemos. Con los apoderados que tenemos y con la calidad de jugadores que va a venir, que ahora vamos a hablar, ya invito, vamos a hablar del sorteo, el BCN podría ser esa liga de trampolín que vengas aquí a Puerto Rico y y firmes con un equipo bueno en Europa. Pero va a tomar trabajo y va a tomar tiempo. Pero yo creo que Puerto Rico sí tiene ese potencial. Sí tiene ese potencial de ser esa liga. Porque yo recuerdo cuando yo trabajaba, ¿verdad? Hace muchos años atrás en la liga, que yo veía la Liga de Australia 2004, 2005, 2006, la Liga de Australia estaba bastante por debajo del BCN. Obviamente es un mercado mucho más grande, pero en cuestión de hasta los mismos auspicios, las mismas asistencias, y la Liga de Australia ha crecido a tal nivel que prospectos de NBA van allí a probarse
Exacto.
para después brincar al sorteo de la NBA. Eso pudo haber sido Puerto Rico, y no lo es ahora mismo, pero como quiera, en un futuro lo puede ser. Pero hay que trabajar. Hay que sentarse, hay que tener un plan de trabajo, hay que ser maduro y aceptar nuestra realidad. ¿Qué tipo de liga somos nosotros? O sea, no, no,
¿Y
esta liga es
en qué
mejor.
podemos crecer?
¿Qué
Identificar en qué
podemos
podemos
crecer?
crecer.
Esta liga es mejor que esta liga es mejor que esta. Esta liga, o sea, el mismo presidente está diciendo que nosotros podemos competir con ligas europeas, nosotros no podemos competir ni con equipos de Argentina ahora mismo. O sea, cuando nosotros cruzamos el
No.
charco a jugar en la Champions, los equipos de Argentina nos dan rosca. Y son equipos que en cuestión de talento son inferiores a los de nosotros, pero ellos saben jugar baloncesto y nosotros no. Si nosotros poco a poco vamos a ser, podemos ser ese ente de cambio como BCN, el BCN va a ser la liga que van a venir los prospectos de NBA aquí, los prospectos de verdad. No Boogie cogiendo y el otro, no, no. Y Pascal Gordo, no. Va a ser la liga que estos prospectos van a querer venir, que jugadores de alto calibre van a querer venir aquí, porque como dice Ricky también, ¿sabes? Puerto Rico puede ser mucho más atractivo que la Liga Letonia. Que el fucking Líbano, allí estaba Walter. Y todos los días vuelan aviones israelíes por encima de la capital.
Por eso
¿Sabes?
mismo, muchas cosas,
El mismo
todo se
Israel, el
está
mismo
alineando para
Turquía.
eso mismo.
El mismo
Las
Israel y el
cosas
mismo
se
Turquía.
alinean, pero
Sí.
aquí no han sabido aprovechar, lamentablemente. Aquí
Sí,
no han
hemos
sabido aprovechar.
perdido muchas oportunidades y ahora con estos apoderados que tenemos, se puede hacer un buen plan de trabajo y Puerto Rico, el BCN y Puerto Rico se puede convertir en esa liga. No la que no, no que yo digo que esta liga es mejor. Claro, por la fecha que jugamos, esta liga es dura, ¿sabes? Pero si jugáramos de octubre a mayo, ¿van a venir los mismos jugadores? No, no. Porque Gary gana buen dinero en Australia, que él gana buen dinero acá, que él gana el dinero allá, Marcus Howard no va a venir, ¿sabes? Pero podemos trabajar para que eventualmente ese tipo de jugador pueda decidir quedarse aquí y que sepa que cuando juegue aquí, los ojos del mundo van a estar aquí y yo puedo brincar a ganarme 2 millones, o 1 millón, o 700.000 dólares a otro lado. Eso es
No,
lo que puede
y
ser el
ese
BCN. Y
y
darle
tú
estabilidad.
dijiste exacto al jugador, pero ahí está el punto, que esto es un caso que yo llevo años discutiéndolo. Tú diste el ejemplo ahí, la Champions. Ningún equipo de Puerto Rico nunca ha ganado la Champions. Increíble. Por los años que lleva la Champions, que antes se conocía como la Liga de las Américas. Y es por eso, y es el poco respaldo que hay de la misma liga de la misma liga, o sea, del BSN como entidad, a este tipo de torneo. Pues los apoderados no tienen ningún interés. El único que demostró interés siempre fue el equipo de Arecibo, que siempre estuvo ahí, estuvo por muchos años participando. O sea, tú se lo intentó, Ponce fue un par de años, pero no hay ese interés porque la liga tampoco lo respalda. Pero entonces, ¿cómo tú vas a ir?
Fuera de lo técnico, ¿por qué no ganamos la Liga de las Américas ni la Champions? Porque los otros
Bueno,
equipos ya tenían 15 juegos en las costillas y nosotros teníamos
estaban en la
cero.
fecha, estaban dentro de la fecha, exacto.
Ahí está.
Y estás perdiendo una oportunidad de abrirte a otros mercados por esa
Exposición.
razón. Y tú puedes dar la excusa y no, pero que es que lo que pasa, que es que si tuviéramos el equipo completo nosotros, que si no es que, es que no es para que, si lo mides en términos de competencia, de vamos a ganar o no vamos a ganar, pues mira, hermano, no vas a llegar a ningún lado, pero tú tienes que medirlo en términos de crecimiento, de abrirte a otros mercados, de que otras, de que en Estados Unidos digan, o en México, o en República Dominicana, pues digan, contra, mira, hermano, esa liga de allá, pues se está viendo mucho aquí. Yo voy a ver qué puedo invertir allí también, o sea, qué puedo yo sacarle a eso. En los mismos juegos de Euroliga que no los daban hasta, o sea, digo, ya llevan años, porque ya llevan más de 15, 20 años ya que los tiraban por los cables TV de acá, ¿verdad? Pero tú puedes, o sea, Puerto Rico se ha quedado atrás en términos de exponer el producto que tenemos y de que en este país se vive el baloncesto, vamos a ponerlo así. Aquí se vive el baloncesto y la liga en términos comparados con las otras ligas de otros deportes aquí, pues usted tenga, perfecto. Pero tú tienes que abrirte, tú tienes que crecer. Entonces, tú no puedes, y lo dijimos para el tema de la burbuja, o sea, tú no puedes depender nada más de vender abono y que el éxito de tu equipo sea vender abono. Entonces, tú tienes situación como esta que fue como lo de Jan, que la pelea y el problema, yo estoy seguro que es explicarle a los abonados de Santurce que tú no lo vas a tener desde el primer día cuando tú le vendiste a ellos unos abonos diciendo, Jan Clavel va a estar desde el primer día. Entonces, si todos los equipos, y Santurce no es el único, todos los equipos van a hacer lo mismo. Ah, no, y tú lo dijiste la semana pasada. Ah, no, si tú, mira, el apoderado siempre va a decirle a todo el mundo por ahí que, pues, que fulano viene del primer día y todo esto, porque para vender los abonos, porque es de lo que dependen ellos, el cash flow aquí de los equipos, los abonos. Y si tú sigues todavía y tú no aprendiste en la burbuja y con la pandemia, que tú tienes que buscar otras maneras de generar dinero y generar cash para los equipos, te vas a quedar patinando en la misma mierda siempre, porque es que volvemos. O sea, yo lo primero que yo vi cuando sucedió lo de Jan es, mano, eso va a ser un revolú con los abonados del equipo Santurce, porque por lo más seguro, ellos siempre se han enfocado en vender los abonos. Y tú lo habías dicho también la semana pasada, y en el caso de Carolina también es lo mismo. O sea, todos los equipos ahora mismo, en este punto, lo que están es tratando de vender abono todo lo que da para tener el dinero para operar. No
Sí,
tienen otro y no, 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 no tienen otra entrada.
y la reacción inicial del cambio de Gian fue negativa de parte de los fanáticos de Santurce, y con razón por lo que acabas de decir. Así que tú sabes, en cuestión, ¿no? Ahora pues van a anunciar, ¿verdad? Vamos a ver si Walter firma, pero Walter se acaba de ir del IVA, ¿no? Yo creo que llega este sábado, a ver si firma y va a estar desde el primer día, pero hay otras cosas, o sea, hay que esperar ahora el sorteo a ver qué es lo que coge Santurce. Y de ahí pues pueden hablar, pero la realidad es que hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo por hacer, y no solamente es, ¿verdad?, venta de boletos. Y qué jugadores estén disponibles y qué jugadores no. Tienen, es en la cuestión de negocios también. Tienen que hacer muchísimo trabajo para que el BCN sea esa alternativa.
Sí. Te sorprendería, Ricky, si Santurce viene y cambia esos dos picks, el tercero y el cuarto Manatí por el primero.
Es que si no, tenemos que ver qué es lo que viene. O sea, que yo creo que esa es la parte que él mismo le quiere dar bien duro esto. ¿Qué es lo que esperamos? O sea, si tú no sabes quién viene ni nada, apenas ahorita tú hiciste una pregunta y yo dije que está dentro de mí porque no hice el comentario, ¿verdad? Tú hiciste una pregunta, no sabemos todavía cuándo es la fecha del sorteo. O sea, sí
Exacto.
podemos especular y decir, pues mira, viene este, viene aquel, esta es la clase de esto, pero eso no garantiza nada. por un problema
Por
que
eso.
hay con esto desde hace tiempo, desde hace años, Luis me lo viene diciendo, en el asunto de que los equipos te esconden los jugadores, o mira, no, este año no, o no, este año no, vamos a aguantarte a ver qué podemos hacer. O sea, no me
Y
sorprendería, pero sin saber nombres ni nada, yo creo que es especulativo todo lo que podamos decir ahora mismo. O sea, porque por eso hablo
y lo
ahorita lo de
traigo.
la reestructuración. O sea, ¿qué es reestructuración? O sea,
Sí, lo
no
traigo
sé.
y lo traigo a la conversación porque hoy, 2 días después del cambio de Jean-Clave La Quebradilla, pues sale el gerente de Santurce en los medios diciendo que ya tuvo conversación con varios de los agentes de los jugadores que posiblemente van a estar en el sorteo, incluyendo Ethan Thompson, incluyendo Mo Harkless. Entonces, volvemos. Lo que te hace quizás especular más en el asunto, ok, lo estás diciendo para crear el asunto de que tú vas a estar pendiente a esos dos jugadores y ya que entonces estás vendiendo los picks que tienes, porque de lo que estás hablando es del tercer y cuarto pick. Y estás diciendo, no, pues mira, o sea, el tono de la entrevista y de la conversación me da la impresión que lo que están haciendo es vendiendo los picks
No tanto,
porque
no
necesitan
tanto.
jugadores desde el día, en el día uno para poder vender esos abonos.
Quizás no tanto vendiendo los picks, pero la acción yo la veo más bien en el sentido de que si yo hablé con fulano y fulano, que yo lo veo antiético eso, de verdad, en el asunto de que vamos a poner venga un Mo Harkless o venga un Ethan Thompson y se inscriban, pues tú le estás dejando saber a ellos, yo te llevo un paso adelante, o sea, tú te vas a, tú, ese es el mensaje que estoy enviando yo como apoderado de Santurce, y esto es especulativo, vuelvo y digo. O sea, que yo venga y diga, pues yo el
Claro.
mensaje oculto, el entre líneas que te estoy enviando es, no estés tan seguro que si tú lo coges en un primer pick va a firmar contigo, ¿viste? Pues puede ser que él no quiera jugar contigo. O sea,
Sí,
no te arriesgues a esto, porque lo más seguro él va a decir que no. O sea,
no,
por
y que
eso yo
todo
lo veo
tiene
un
que ver
poco,
ahí. No, y que
todo
todo
tiene
tiene
que
que
ver,
ver
exacto.
ahí porque tú lo estás diciendo. O sea, ah, pues
La
mira,
cosa.
yo hablé con él y tú no, pero básicamente es eso. O sea, lo que le estás dejando saber a Manatí es que yo quiero estar en ese primer pick. Yo tengo dos picks ahora. Que volvemos. Y tú das en un punto que es importante aquí. O sea, yo puedo entender porque, por ejemplo, para dar el ejemplo quizás de la NBA, y pues a veces pues estos ejemplos son complicados porque definitivamente no es lo mismo. Pero en la NBA, los jugadores sí pueden sentarse con los equipos y los agentes antes del sorteo, pero es cuando ya los jugadores se sometieron al sorteo.
Cuando
Es
están
cuando
inscritos,
ya tú
¿sí?
tienes, cuando tú estás inscrito, pero como tú bien dices, a mí no me
Nosotros no
parece
sabemos nada.
bien que todavía no hay, que todavía ninguno de esos jugadores hay certeza de que se inscribió y ya tú estás hablando con los agentes. Cuando tú no tienes la certeza de que ellos van a jugar, ahí es donde yo tengo el problema, porque vamos a poner que aquí pues las cosas funcionaran como Dios manda, y pues tú pues ya tienes de antemano, 2 meses antes, pues los jugadores que ya sometieron oficialmente su nombre. Ah, pues mira, si ahora tú quieres negociar cada jugador, sea en la NFL, o sea en MLB, o sea donde sea, tú te sientas con los scouts, tú te sientas con la organización, van a tu casa y están allí. Y por ejemplo, y hablando a lo mejor el caso de Jordan, pues mira, tú quieres un deal de unos tenis y toda esta cosa, y está el equipo también, y todo se junta, a pesar de que todavía ese equipo no te ha escogido. Pero tú sometiste tu nombre ya, que es el problema que yo veo aquí. O sea, están dejando todo para lo último y ahí es donde vienen los problemas, ahí es donde vienen los chismes, los dimes y diretes de que, ah, que yo no sabía que fulano y que, ah, y empieza la lloradera porque a lo mejor no sucedió así, pero después viene la lloradera, ah, que fulano no quiso venir porque el equipo le dijo que no se inscribiera y empiezan los chismes y empiezan los rumores. O sea,
Mira lo que
eso es
pasó
lo
con
que entonces
Ethan.
le resta la credibilidad al sorteo. Sí, lo que pasó con Ethan, básicamente lo que pasó con
Lo que
Ethan, pero entonces,
pasa, lo que
ajá.
pasa es lo siguiente. Cuando tú hablas de sorteo de NBA, cuando tú hablas de sorteo de NFL, cuando tú hablas de sorteo de MLB, ¿quién es el que tiene el control de ese sorteo?
La liga.
Ajá. La liga, meaning as, el comisionado, el
Exacto.
presidente, el comité de competencia de dicha liga. Lamentablemente, el BCN, desde el 2009, puedo poner ahí porque yo sé lo que yo estoy hablando, perdió el control de los sorteos por diferentes razones. Ese trabajo de conseguir los jugadores, ese trabajo de hablar con los jugadores y con los agentes, ese trabajo de orientar a los jugadores y los agentes, qué es el BCN, cuánto se paga, cuándo se juega, eso le toca a la liga, no a los equipos. Que para que tú ya tú tienes que estar presentando un listado a los equipos. Estos son los jugadores que se van a inscribir. Si el equipo quiere hablar con el jugador, que hable con el jugador. Pero el jugador lo inscribió la liga. ¿Y qué es lo que está pasando ahora y qué es lo que ha pasado en los últimos años? Que 48, 72 horas antes del sorteo, hay 15, 20 jugadores inscritos. De 80 a 100. O sea, hubo una fecha límite, que no me acuerdo el año, yo creo que fue 20, 21, el 20 o el 21, que en la fecha límite había menos de 20 jugadores inscritos. Menos de 20. Había menos de 20. ¿Por qué? Porque los jugadores, porque, perdón, porque como no hay control, como la liga no tiene control, como la liga no está haciendo el trabajo por el cual se les está pagando, y los apoderados no van a exigir que hagan ese trabajo porque les conviene. Porque los equipos lo que hacen es que se meten a la página de Pool Basket. Ellos hablan mierda de Pool Basket, casi todos los apoderados, pero mierda pura de Pool Basket. Y que todos esos apoderados que hablan mierda de Pool Basket, que pongan todos los celulares encima de una mesa y yo voy a chequear el historial de la aplicación de Twitter, de la aplicación del Internet Explorer, de Facebook, a ver a dónde entran todas las mañanas. Te puedo asegurar que un 100% entra a la página de Pool Basket a ver cuáles son los jugadores que están en colegial, cuáles son los jugadores que están en profesional, qué jugador nuevo descubrieron. Para después coger ese nombre, apuntarlo, buscarlo en las redes sociales y metérselo al DM a él, metérselo al DM a los papás para empezarles a hablar. Porque eso es lo que hacen todos ellos. Y entonces estamos en una posición ahora mismo que tenemos un gerente de un equipo diciendo públicamente, pues porque ahí mencionaron a Harkless y a... ¿Quién fue el otro que mencionaron? Harkless y
Ethan Thompson.
Ethan Thompson, que esos son los nombres que se han mencionado desde hace un tiempo atrás. Que de hecho, Manatí ha dicho muchas veces que Ethan Thompson va a ser el primer pick. Que eso yo no estoy 100% seguro de que vaya a pasar porque depende de quién entre y quién no entre. Y hay que ver si Ethan entra, ¿verdad? Esa es otra. Pero al parecer Manatí está haciendo la gestión, entre otros. Pero que un gerente públicamente te diga a ti. Ya yo hablé con los agentes de esos jugadores y he hablado con los agentes de otros jugadores que yo los tengo guardados. Que yo los conseguí, que yo los tengo guardados. A ese nivel es que nosotros hemos llegado y esos jugadores no los van a inscribir hasta horas antes del sorteo. Entonces, ¿cómo tú puedes predicar balance competitivo? ¿Cómo tú puedes predicar que esta liga tiene credibilidad? ¿Cómo tú puedes decir que esto es una liga profesional cuando eso te está pasando ahora mismo? Como dijo un fanático que nos escribió en Twitter, pues vámonos al sistema de antes, en los 70, cuando llegaron los New York Rican, que qué pasaba, Quebradilla, Bayamón, Ponce viajaban a Estados Unidos, te metían a Rocker Park, hey, ¿cuál es tu este apellido? Rivera, ¿cuál es tu este apellido? ¿Cuál es tu este apellido? Ah, este es de San Juan, aquel es de este, aquel es el otro. Y firmaban los jugadores y se los traían. Porque ese era el sistema de antes, antes no había sorteo. Antes de que conseguía un New York Rican, el que sabía que había un New York Rican viajaba y lo firmaba. Bayamón firmó a Rica Podaca en el apartamento de la abuela. Así era antes. Dani Santiago lo firmaron porque Ponce se enteró que el abuelo de Dani era de Ponce y al final del día lo firmó Bayamón porque Cuco viajó a Texas a firmarlo. Así era como era antes. Y ahora tenemos un sorteo. ¿Para qué se hace el sorteo? Para que haya balance competitivo entre los equipos, porque el problema que tenía la liga en el momento que se instituyó el sorteo era que había un desbalance competitivo brutal, que era Ponce Quebradilla, Santurce y Bayamón, y los demás no tenían break. Y el mismo San Germán tenía que hacer de tripas corazones para llegar a una semifinal. Pero todo el mundo lo sabe, y tenía que pagarle 100 mil a Podaca, y 100 mil a Ayuso, y 100 mil a Cristian para tratar de competir sin poder. Y entonces, y de hecho, hay apoderados que le pidieron a la liga hace más de un año. Mira, este trabajo tú porque tenemos un problema. O sea, no todos los equipos tienen recursos para hablar con los agentes. Es una gestión que es gratis, no es una gestión que cuesta dinero. Pero tú estás en una situación que tú tienes varios equipos hablando con los agentes y diciéndoles, no vayas para allá, yo te puedo dar 200 mil pesos, vayas para allá. Esto, dañas el proceso. Dañas un proceso que se supone que la liga esté envuelta completamente para mantener la pureza y tratar de mantener el balance competitivo entre los equipos. Y no lo está haciendo en este momento. Tú sabes. Y Pulvás que ayer Quitín puso en la foto de uno de los jugadores que viene.
Jalen Sims.
Jalen, ¿cómo se llama este? Perdón, es de apellido Sims, pero se me olvidó el nombre.
Jalen Sims, él está
Que es un
en
jugador de
Gil
6'6 y
6'6, 6'6 Chulengal.
está poniendo buenos números en Greensboro, en el equipo de la G-League, bla, bla, bla. Hay varios equipos que tienen más jugadores escondidos que están en la G-League y que están en Europa ahora mismo y no están inscritos en el sorteo.
Sí,
¿Cómo un
sí.
equipo puede sentarse a estudiar el sorteo y analizar el sorteo si no sabe quién viene? Y mira lo que pasó con Quebradillas. Quebradillas hizo un cambio sin saber quién venía y dijo, no, no hay un jugador tan bueno como Jean Clavel en el sorteo. No hay uno. Hay más de cinco que van a entrar,
De
que
cinco,
son
sí.
mejor que Jean.
Y que probablemente tengan más disponibilidad de jugar esta temporada.
Sí. Hay
Mira, pero
uno que
entonces.
está.
Déjame citar rapidito aquí, porque pues obviamente pues, pa irnos a la segura de lo que se dijo, ¿verdad? Mira, dice aquí, esto fue René Morales, estamos buscando competir, desarrollar, pero también queremos ganar este año, ¿ok? No sé, ahí pues eso pues, un poquito confuso, pero ajá. Ahora mismo no cambiamos esos turnos porque lo hicimos con un propósito y es lo que sabemos que vamos a escoger en el sorteo. Obviamente, pero entonces mira ahí otra vez. Obviamente, de aquí a allá pasan muchas cosas y si ofrecen cosas grandes, uno siempre las va a ver. Morales detalló que se comunicó con los agentes de Ethan Thompson y Mo Harkless. Además, dijo que está interesado en Enrique Freeman, quien está en su quinto año jugando baloncesto colegial en Estados Unidos en la Universidad de Akron. Bueno, básicamente dices una cosa para después decir otra, para después entonces pues dar la oportunidad de que me, pues esto yo no lo voy a cambiar, estos picks, pero fíjate, si me dan algo bueno, los cambio. O sea, estás vendiendo los picks, estás vendiendo los picks porque quien de verdad está interesado en llevarse a uno de esos jugadores no va a decir los nombres, no va a decir que habló con fulano, habló con mengano. Es
Es que
esa
lo que
parte,
pasa es que
ellos necesitan sacar un jugador ahora mismo que les venda boletos. Si ellos vienen y dicen, si viene Manatí y dice, ah, te doy a Jordan Howard por uno de esos picks, o cuidado si los dos picks. Santurce no lo va a pensar porque necesitan ese tipo de jugador desde el principio. Ah, que Jordan Howard a lo mejor no va a poder venir aquí desde el principio. Ah, pues esos son otros 20 pesos. Pero ellos lo que quieren es un jugador de élite, ellos lo que quieren es un jugador que puedan venderle, ellos están detrás de Napier también. Yo no dudo tampoco que uno de esos picks termine a lo mejor en Carolina si es que logran hablar con Napier. Y ahora que tienen la necesidad de que no tienen a Jan,
yo creo
ellos no
que,
van a apostar en rookie.
bueno, lo que pasa es que hay que ver, recuerda, hay unos nombres que ya están saliendo, y hay unos
Ah, no,
nombres que
Ethan,
publicó Full
jugadores,
Basket.
jugador, claro, jugadores del equipo nacional, sí, perfecto, todo eso,
Pero, y
pero
de
lo,
hecho,
fuera de eso.
los que él mencionó, los que mencionó primera hora en el artículo, no le va a llegar a Santurce, esos jugadores no le van a llegar a Santurce, a menos que hagan un cambio, ellos no van a hacer un cambio, porque Manatí no está cambiando el pick, y yo dudo que Aguada cambie el pick. Ellos están apostando a conseguir jugadores en este sorteo que lleven ese equipo al próximo nivel. Eso es lo que están apostando. Y de todos esos nombres que están mencionando o de los nombres que se están rumorando, hay más de cinco nombres que no saben ahora mismo. Y hay uno de ellos que no se ha mencionado todavía, que este verano va a jugar en la selección. Nadie sabe quién es, pero yo sé que va a jugar en la selección. Y no, no está, no, que si está en la NBA, no, no está en la NBA. Yo sé dónde está. Pero eso es lo que va a apostar Santurce. O sea, Santurce va a conseguir esos jugadores que no son rookies, no son jugadores de colegial, o que saben, ¿verdad? Un Enrique Freeman, pues va a tener muchísimas oportunidades este verano de ir a campamentos de NBA y eventualmente puede jugar en la G League, puede jugar en Europa, puede jugar en Asia y ganar mucho dinero. O sea, ellos no están contando con ese jugador, ellos están contando con jugadores que esta temporada me van a llevar a ese próximo nivel. Y esos jugadores, ahora mismo, como no sabemos los nombres de esos jugadores, esos nombres no están públicos todavía, esos jugadores ahora mismo le van a llegar a Santurce. Pero depende de otros factores también. Depende que Ethan se inscribe, depende que Freeman se inscribe, depende que Harkless se inscriba. Y depende de que esos jugadores también se mantengan saludables, perdón, porque si Ethan se lesiona, Dios no lo quiera. Pues cambiar los planes de Manatí, porque Manatí no va a coger un jugador lesionado, Manatí va a coger otro jugador. O sea que por eso en ese cambio de GM no hay garantías tampoco para Santurce.
Por eso, y tú no tienes garantías tampoco de que el año que viene Ethan decida irse a Europa, que es donde podría apuntarla a jugar, y le pase la misma situación que pasa con Jean Clavel. O sea,
Sí.
no, ellos no están avanzando mucho. Yo lo que pienso aquí es que ellos están buscando, ellos están desesperados por vender en esta temporada. No, Enrique Freeman no le va a vender más tickets a ellos. Él no tiene sello NBA, es un jugador que lo conocen porque pues, lo decimos nosotros, lo
Lo
dice Full Basket mayormente.
que
Pero
pasó fue
no
lo
es
siguiente.
el,
Te voy a decir lo que
pero no
pasó
es
en
el,
Santurce. Ellos entendían en el off-season, empezando el off-season, Santurce es un equipo que trabaja los 12 meses, eso me consta. Eso lo sé. Santurce fue un equipo que se eliminó con San Germán, bla, bla, bla. Ok, pues se jodió esto. Vamos a empezarlo ahora. Y Santurce entendió que con el plantel que tenía, más que Kenneth Farid, que ya está viviendo en Puerto Rico, ya te está jugando en Capitanes en Ciudad de México, pero él vive en Puerto Rico. Con el plantel que ellos tienen, firmó a Gian, mira lo que hicieron. Firmaron a Matías una extensión. Está contento. Perfecto. Eso no tengo ningún problema. Se fue a jugar a México. Está saludable. Está bien, está aquí. Firmaron a Gian para que estuviese desde el primer día. Y habló con todos los jugadores que ya tenían para que estuviesen aquí desde el primer día. No sé si Jaden Martínez va a estar aquí desde el primer día. Por estar en Suecia. Pero Farid va a estar desde el primer día. Walter, si va a tardar una semana, ya va a estar desde el primer día. Y falta el otro refuerzo, sea el que sea. Y ellos entendían que con el plantel completo desde el primer día, ellos iban a tener una oportunidad real de ganar el campeonato. Y ellos tenían el tercer pick. Al suceder lo de Clavel y al cambiar los muñequitos en la situación de los refuerzos, ellos sumaron un pick, que fue el cuarto pick. No me sorprendería si sumaran otro pick en este sorteo. Y entonces ellos van a buscar a esos jugadores que ellos saben que les va a llegar desde el primer día. Que ahora mismo yo no sé los nombres. Yo sé del nombre de uno que no han anunciado todavía. Pero hay otros nombres que yo no sé. Que lo más probable, ya él cuadró o cuadraron para que vengan aquí a jugar desde el primer día o a la segunda mitad de la temporada y que lleven a Santurce al campeonato. Que lo logren o no, eso es otra cosa, eso es otro tema. Eso, de aquí a par de meses analizamos el BCE. Pero eso fue lo que pasó con Santurce. Ellos entendían que con el plantel que tenían más un refuerzo junto con Farid iban a quedar campeones. Que oye, el año pasado, ¿verdad? Yo creo que tú los diste para jugar en la final o yo, no me acuerdo quién fue. O sea, pero tenía un buen equipo, pero pues se lesionó Clavel, pasó lo de los refuerzos, etcétera, etcétera, lo de la situación del point guard, votaron 20 coaches y no llegaron. ¿Sabes? Y al final de la temporada tú puedes analizar y decir, coño, esto es un equipo bueno, esto es un equipo que puede llegar al campeonato, esto es un equipo que puede llegar a la final. O sea, yo lo dije el año pasado también, yo dije, si Santurce hace los cambios necesarios, Santurce puede llegar al campeonato o a la final mínimo. Pero no se dio, pasó lo que acabo de decir. Cuando Gian se fue a Letonia, pues a Santurce se puso a trabajar y dijo, yo no puedo contar con los jugadores de aquí, déjame buscar los jugadores que ya yo sé que son Gio Rican. Que nadie sabe, que algunos de ellos nadie sabe quiénes son. Los voy a buscar, los voy a firmar y van a llegar al sorteo. Yo los voy a coger y lleguen cuando lleguen. Yo voy a tener un equipo que yo sé que mínimo va a estar entre los cuatro favoritos para llevarse el campeonato. Y eso fue lo que pasó, tú sabes. Y yo no puedo criticar la gestión que hace Santurce o que hace Carolina o que hacen los equipos de BCN para hacer eso. Pero es que no se supone que sea así y ese no es el espíritu por el cual se aprobó el sorteo hace 20 años. Hace 21 años,
Claro.
perdón. Eso no es el punto. Si tú quieres hacerlo así, pues vámonos a la antigua. Pues, ah, ok, Santurce. Ah, tú tienes cuatro espacios en el hostel. Vete a la G League y fírmate cuatro niños ricos, me traes los papeles y ya está. Y eso es lo que está pasando ahora con todo el sorteo. So, que, mano,
Sí.
¿sabes qué hacemos? O sea, la liga tiene que trabajar, hermano. Tú no puedes permitir esto. O sea, lo que pasa es que ahora, pues Santurce como ve cómo es el mambo, y Carolina ve cómo es el mambo, pues ellos dicen, ok, vamos a buscar los niños ricas nosotros, vamos a firmarlos nosotros, vamos a buscar los papeles nosotros, vamos a esconderlos nosotros. Y cuando llegue a 48 horas del sorteo, ok, aquí están todos los nombres, pap, chequea, ¿sabes? Y no los van a chequear. Tú sabes, y ahora mismo, pues, eso afecta a la liga. O sea, el que está, se está viendo afectado aquí es la liga, porque no puede promocionar su propio sorteo. El sorteo no tiene fecha ahora mismo. El sorteo tiene fecha de la fecha límite de los papeles, que ustedes saben que eso lo cambian. Esa no es la fecha límite de final de someter papeles. De hecho, y tan Thompson, el mismo día del sorteo lo iban a inscribir. Si él le decía que sí a Ponce, ese mismo día lo iban a inscribir. O sea, que aquí las fechas y los procesos se los pasan por el forro realmente, ¿sabes? Y a mí me da pena por la liga, ¿sabes? Que ahora mismo Santurce tenga que invertir una cantidad de dinero y otros equipos, ah, pues déjame buscar los New York Knicks, como la liga no hace nada. Y yo me llevo gran parte de esos beneficios del trabajo que yo hice. Eso no se supone que sea así. Se supone que la liga te someta a la lista de los nombres, de los 100 nombres, de los 80 nombres, de lo que sea. Y Santurce diga, ah, pues mira, está este tipo, está Jalen Sims, está este otro tipo, está esto, déjame buscarlo, déjame hablar con los agentes, déjame hacer esto, déjame hacer lo otro. Eso sí, yo lo puedo aceptar. Pero que un equipo públicamente admita que está escondiendo jugadores, para mí, del punto de vista de la liga, es inaceptable. Y ahora, ¿verdad? Lo que dijo Chaman hace unos minutos. Ahora no, pero va a haber un momento que Mayagüez, que San Germán, que Quebradilla, que Manatí, que Aguada, todos esos equipos van a salir a llorar. Y a decir, esto no es justo. Mira lo que están haciendo. Pero ¿a quién tú le tienes que enfilar los cañones? ¿A la liga? Porque varios de esos apoderados le dijeron a la liga, firma a los chamacos que consiguen los New York Rican para que trabajen para ti, para que no pase esta mierda, y no hizo un carajo. Esa es la realidad. Entonces, ¿para qué tenemos el sorteo? ¿Para qué tenemos el sorteo, mano? Si Santurce está admitiendo públicamente que tiene jugadores escondidos. O sea, Santurce, mira lo que dice aquí. Yo tengo dos o tres que voy a dejar para nosotros. Y los otros que conseguí porque se los repartan entre ustedes. Pero yo tengo dos o tres que son los que yo quiero, que me van a llegar. Porque yo sé que me van a llegar. Porque nadie los ha mencionado hasta ahora. Bueno, no es Harkless, no es Freeman y no es Ethan Thompson. Son otros jugadores. Jugadores de
Claro.
impacto. Jugadores que la selección los va a tener en este repechaje próximo. Que nadie sabe que son puertorriqueños. No son los hermanos McDaniel, que los están mencionando por ahí también. No, 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 no. Son jugadores buenos.
Sí, hoy estaba hablando con Kitín y hay uno de una liga en Europa fuerte también, que nadie sabe.
¿El Poindal?
Sí, ese mismo.
Es un buen chamaco, sí.
Sí,
Después
aquí.
eso lo consiguió Quitín, yo creo.
Aquí hay nombres, mira, y yo había hecho acá más o menos una lista de jugadores, algunos que ya sabemos pues que van a terminar en colegial, otros que están senior en colegial, pero tienen la opción de regresar o tirarse pues al charco profesional, ¿verdad? Entre los posibles picks, ya mencionamos a Enrique Freeman, que lo mencionaron ahí en la nota de Santurce, lo hemos mencionado anteriormente, Ethan Thompson, que es el posible primer pick. Hoy también salió el de Jalen Sims, que lo puso Kirin en una foto. Este jugador del 6-6, juega la G-League, 22 años. Es un jugador que, pues, que anota, o sea, le gusta anotar, o sea, y que definitivamente pues, puede ser de impacto. Se está hablando de Malcu Howard.
Ese
Ahí,
va a
pues,
estar,
no.
ese es part-time, muchachos.
Eso va a ser part-time. Eso puede. El riesgo ahí es el mejor momento para él tirarse. En términos de que yo estoy seguro de que hay equipos que no se van a arriesgar al principio. Ahí, digo, a lo mejor, pues, no sé, el apoderado Aguada, uno nunca sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Pero es un momento idóneo para él porque probablemente pues, hay equipos que no se van a arriesgar porque saben que pues él. Bien difícil vaya a jugar aquí y pues estarían botando ese pick. Pero hay una posibilidad de que él vaya a anotarse en el sorteo. Hay una buena posibilidad de que él vaya a anotarse en el sorteo. Entre otros nombres que hay aquí, pues ya mencionamos Harkless, es otro nombre que quizás podríamos decir que es de impacto. Ya después de ahí, pues hay jugadores que yo entiendo que van a ser productivos en esta liga, que han pertenecido pues ya al programa nacional. Está José Placer, un armador,
Muy bueno.
6-2, creo que él es muy bueno. Giovanni Santiago, que fue también
También.
ha sido un buen armador. Yo entiendo que va a ser un jugador también que va a dar buenos minutos aquí en el BCN. Está Matthew Lee, que es el hijo de
Muy
Butch Lee.
buen armador también. Ha tenido problemas de lesiones, pero es buen armador.
Pero buen armador, lo demostró el año pasado en el NCAA, en
¿No
el
será hijo de
torneo.
franquicia de Carolina? Yo pregunto, pero no sé.
No sé, pero si es hijo de franquicia, pues como quiera, pues es un turno que ellos tienen que pues, escogerlo.
No, 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 él no lo pierde. Ellos lo declaran y no pierden el turno, eso era antes.
Ok. Ah, pues sí, pues cambiaron eso entonces. Anyway, como quiera, pues está ahí. Es un jugador que pues va a entrar, se supone que entre este año pues a la liga. Si es de esa manera, pues ya ahí pues estaría fuera del sorteo. Darrell Banks 3, que jugó con
Muy bueno.
Matthew Lee el año pasado también con la Universidad de St. Peter's, ¿verdad? Era en New
Estaba en
Jersey.
San Peter, sí.
Sí, este año está en otra universidad y ellos se
Sí.
transfirieron, pero es otro jugador que produce, es un combo guard más o menos que pues debería también ser productivo en esta liga. Tory San Antonio, que ya estuvo activo con la selección nacional, es un jugador también que fue el mejor jugador defensivo el año pasado de su conferencia, es un jugador que anota afuera, como que tuvo problemas para arrancar en la universidad, pero le ha ido bastante bien y yo creo que es otro jugador que puede estar ahí.
El que tú dices que se parece a Jesse Peyo, ¿quién es?
Alejandro Vázquez, pero ese Junior, ese todo, supuestamente estaba hablando con Kitting y pues hay posibilidad también que se anote, pero
Lo
ese
que
Junior,
pasa,
ese.
bueno, lo que pasa es que también hay rumores de que Ramsey Meléndez va a entrar.
Fíjate, pues
Y
ese no
otro
lo
que va a
tenía
entrar,
calculado.
yo creo que va a entrar André Curbelo, pero de verdad
Y
no, no estoy
eso lo iba a
100%
mencionar.
seguro. No
Eso
estoy
lo iba a
100%
mencionar
seguro.
ahora, que André Curbelo es senior, él puede estar otro año más, pero yo no sé, a mí me parece que
Yo creo que él no se va a quedar.
él no se va a quedar en el NCAA. El tema va a ser si se apunta para el BCN y que no
¿Quién
haga
los
quizás
coge y
con.
cómo va a ser la dinámica? Esa es la otra.
Exactamente, porque yo estoy seguro que él ya quiere cobrar. So,
Obviamente.
está Michael O'Connell, que es un armador NCAA. Corey McGeehan, que también es otro jugador NCAA que está viendo buenos minutos. Entre otros nombres que yo sé que han mencionado, yo sé que José París hace unos meses mencionó al nieto de Cachorro Santiago y todo eso, un chamaco
¿Pero qué edad
prospecto,
tiene?
mide como, sí, él, yo creo que él tiene como 18, ¿no? Creo que él es lo que él tiene, no
Él no
estoy
estaba con
seguro.
Guaynabo, o sea, practicando o algo así.
Si practico, no sé si lo van a reclamar como franquicia también, pero por
Algo,
lo menos
era algo así.
yo sé que yo creo que fue el mismo José París en las redes de él, dijo que pues Cachorrito Santiago iba a estar en el sorteo, iba a entrar al sorteo de BCN.
Sí, que
Entonces,
me está raro, y no sé si está estudiando o no, pero.
exacto. No, yo creo que él no está estudiando, él no está fuera, yo creo que él está acá.
¿Pero y qué carajo hace?
No sé, mano. No sé, tú sabes que estos chamacos acá, pues a veces pues las oportunidades no pueden bregar con el asunto a lo mejor allá en estos. No sé si ese es el caso,
A
no
lo
sé
mejor está estudiando en la LAI, no sé.
no sé si es que es a lo mejor algún asunto académico, no sé. O
Pero
porque pues cuando tú
mira.
vas para allá, pues tienes que gastar también.
Pero, y la diferencia por ejemplo, de este sorteo del BCN comparado con otras ligas, que son bien pocas las que hacen sorteo realmente, es que ¿cuál es el valor que tú realmente le estás dando a esos picks? Si, por ejemplo, ahora mismo, si yo fuera Aguada, yo cambiaba ese segundo pick. ¿Por qué?
Sí.
Porque, ok, voy a coger a Harkless. Pues lo tengo 2 semanas, chijichija, como Holland. He estado un par de semanas, chijichija, y no vuelve más. ¿Sabes? Pero tú puedes coger un José Placer, un Giovanni Santiago, tú puedes coger un jugador que más o menos tú sabes que está a ese nivel, que a lo mejor no se te va a ir, no te va a firmar en NBA o no te va a firmar en Real Madrid, pero tú sabes que más o menos te va a llegar todos los años. Entonces tú puedes coger, siendo Manatí, si tienes el listado completo y puedes decir, ok, pues yo sé que a este equipo le interesa este segundo pick porque quiere coger a Marcus Howard o a Enrique Freeman. Pero yo no lo voy a firmar porque yo sé que Freeman no va a estar aquí todo el tiempo. Pues yo le digo, mira, dame el turno 8, yo te doy el 2, dame 50 mil pesos y dame este jugador. Y eso lo podrías hacer ahora si hubiese un proceso serio y si hubiese un proceso ya casi finalizado para que entonces ahora, que en esta fecha ustedes saben que son, que todo el mundo empieza a trabajar de nuevo, que los equipos empiecen a moverse y que haya temas de qué hablar, darle contenido a las redes de las páginas que cubren el BCN. O sea, pero ahora mismo es noticia que Gene Morales está haciendo su trabajo. Eso para mí no es noticia. Para mí es noticia que él está escondiendo jugadores. Eso sí es noticia. Porque está sacando a la luz pública un problema que tiene interno en la liga que no ha hecho nada para subsanarlo. Y es un problema que lleva en esta liga más de 15 años. Un problema que lleva 15 años ya. De esconder jugadores, de jugadores que no quieren jugar aquí o que no quieren jugar allá. Y la liga no ha hecho nada. O sea, y los apoderados no van a hacer mucho fuera de los apoderados de mercado pequeño. Porque le conviene. Porque. Y se puede prestar para mucho. Si a mí mañana me llega una confidencia que un jugador de 34 años desde que estuvo en la NBA es boricua, yo lo voy a vender. ¿Por qué lo voy a vender? Y se lo voy a esconder al equipo que sea. Y va a entrar al sorteo y lo van a coger. Tú sabes, a eso es lo que se está prestando ahora mismo este proceso. Así que, pues, pero tú puedes coger un equipo como Aguada. Que al final del día ellos van a decir, ah, que se joda, nosotros somos Aguada y aquí va a venir a jugar el que nosotros cojamos y ya, y venga o no, que se joda. Porque lo hacía Guayama también. Tener una liga funcional que te dé el listado y Aguada diga, pues mira, dame el 8, yo te di el 2, papá, papá, pa, y tengo un equipo competitivo y ambas partes se benefician porque a lo mejor este equipo que va a coger el turno 2, que va a coger a Enrique Freeman, realmente necesita a Enrique Freeman para una serie. Para una serie o para dos series o para los playoffs y ya, no necesita Enrique Freeman para más nada. ¿Sabes? Y eso es algo que beneficia a la liga porque ya tú sabes, Aguada coge un jugador que le va a llegar y el que va a coger el número dos ya se aseguró que Enrique Freeman le va a llegar para la serie. Eso es lo que tú quieres como liga, que los jugadores te lleguen. Mira el sorteo pasado: Iván nunca llegó, Trent Frazier nunca llegó, Diondre Domínguez nunca llegó. ¿Quién fue el primer jugador que jugó? ¿Quién fue el jugador que de los primeros picks que jugó? El cuarto pick fue J.J. Romer, el quinto fue Dimensio y el sexto fue Yace Febre. Esos fueron los que jugaron dentro de esa primera ronda. Guadarrama nunca se reportó a San Germán. Eso es culpa de San Germán. Mayagüez cogió a Johnny Walker. Brian Martínez no jugó, básicamente. Él no estuvo con Santurce la temporada. Marlon Hagin casi no jugó. Antonio Gordon dio minutos buenos para San Germán, pero, ¿sabes? Y cayó un Isaiah Palermo en segunda ronda para Santurce. ¿Sabes? Pero, ¿por qué? Porque los equipos no tuvieron suficiente tiempo para estudiar a Isaiah Palermo. O sea, Palermo fue uno de los jugadores que entró tarde. Isaiah Palermo, con lo que hizo en Santurce, hubiese sido un pick para el mismo Ponce. O a lo mejor Ponce cambiaba para atrás y le decía a Fajardo, dame un pick, yo quiero a Palermo, tú coges el que tú quieras y yo cojo a Palermo por acá. Y ese tipo me va a ayudar. O el mismo San Germán, si hubiese estudiado la lista, hubiese cogido a Palermo. ¿Sabes? So que esas son las cosas que hay que mejorar, que lamentablemente la liga no está haciendo nada. Muchos de los apoderados no van a hacer nada porque ellos saben que pueden esconder jugadores y no va a pasar nada. Y van a tener cuatro o cinco equipos que van a llorar. Porque pues, no tengo los recursos. Y de hecho, muchos de estos jugadores surgieron en el showcase que se jugó en Orlando ahora, en el Winter Showcase, que fueron un par de equipos de BCN. Fue Caguas, fue Santurce, fue Ponce, fue, no me acuerdo quién. Y Ponce fue porque Carlos Morales vive allí. Y Barea fue porque Dallas Maverick, ese es el parte del trabajo de él de los Dallas Maverick. No es que él lo estaba haciendo como coach de Guaynabo. Y de hecho, en los stories de Barea puso que estaba trabajando para los Maverick, básicamente. Pero pues yo soy el coach de Guaynabo también, déjame tirarme una foto. Pero ahí fue muchas de las cosas que están pasando ahora, que están desembocando en lo que va a pasar en este sorteo, se dieron en ese Winter Show que hice en Orlando.
Fíjate, un equipo que mirando aquí la primera ronda que se puede beneficiar por los turnos que tiene, es el mismo equipo de Cagua. Tienen el sexto turno y tienen el turno 10. Que yo estoy seguro que algunos de estos jugadores que van a poder estar todo el año les van a rendir frutos a
Y
ellos.
que vamos a poner que los jugadores que están escondidos, que yo estoy diciendo que están escondidos, no existen. Con los nombres que tú diste, le van a llegar dos jugadores buenos. Con los nombres
Por
que ya tú
eso,
dijiste. O sea, que tienen una buena oportunidad este sorteo.
No, pero básicamente es más o menos la lista esa. Yo sé que hay otros jugadores y siempre hay sorpresas. Esa sorpresa tú la dijiste, que puede ser André Curbelo, que de momento pues se apunte porque pues algún equipo le haya dicho, le haya prometido algo. O sea, bueno, eso puede pasar. Otro nombre que está por ahí, pero está hablando con Keating y que a lo mejor pues, puede ser que no, porque posiblemente pues no vaya a seguir jugando, es Jack Wilson, que lo hemos visto varias veces en los posts de Bull Basket, que es el jugador que estaba activo en fútbol
Jugando fútbol americano
colegial.
y ahora está jugando
Exacto,
baloncesto.
sí. Y de ahora está jugando baloncesto, que mide 7-1, que es grandecito. Él, pues, aparentemente, pues todavía no sabe si va a seguir jugando baloncesto. Pero si se mantiene jugando baloncesto, es otro nombre que va a estar
Eso
ahí. Un
es un
7-1, sí.
jugador. Eso es un jugador. No sé si Enrique ha visto los videos de ese jugador.
No.
Ok, te lo voy a enviar. Ese es un jugador de 7 pies, 300 libras. Pero él era un offensive lineman. Así que ya tú sabes el
Sí.
físico que él tiene.
Okay.
Pero no con la pipa de cervecero ni nada de eso. ¿Sabes? Un cuerpo de eso, como si fuera un vikingo o algo así.
Okay.
Como los Kelsey. Como los Kelsey, algo así. Es un tipo de 6-10, no está poniendo números en colegial, pero para mí, en mi opinión, la selección debería considerar a ese jugador. ¿Por qué? Porque podría cumplir el rol de Pipo Marrero. Porque nosotros mismos no tenemos mollero en la selección, fuera de Condi y Homero. Tenemos.
No hay cualquier equipo de baloncesto de aquí, porque tú tienes Mayagüez, que
Ah, no,
tiene
claro.
al cubanazo Wich,
Pero, o el mismo San Germán. Sí, San Germán, se lo puede usar también, pero no lo van a hacer porque no jugó NBA o no jugó aquí o mira los números. Pero un jugador que puede cumplir con ese rol de Pipo Marrero, de dar cuatro palos, de hacer boxing out, de hacer buenas cortinas. Porque estamos sacrificando a Condi y a Romero para eso y también puede un jugador de banco hacer ese trabajo también. Yo creo que Wilson, con su background de fútbol, va a tener un buen footwork y puede ser un jugador con un rol, un jugador 12, no un jugador que va a tener muchos minutos, pero un jugador que nos puede resolver bastante porque es que no tenemos mucha profundidad allá abajo.
Sí. No, básicamente eso, son más o menos los nombres. Y estamos hablando aquí de casi 15, 16 jugadores que hay que estar pendiente y tú tienes que hacer tu trabajo. Tú no puedes ir allí a la segunda ronda y pararte allí, qué sé yo, como si eso fuera un bingo y decir, pues déjame ver a quién queda en la lista aquí, pues, te dame ahí sin saber un carajo. O sea, busquen gente que sabe, busquen gente que está. Que esté pendiente a esto, aparte de los muchos de Bulbas, que yo sé que hay otras personas envueltas en este asunto de los jugadores que han estado en la G-League. Hay gente que está pendiente, pues quizás también que tienen unos lazos con estos jugadores. Mira, vayan por esos lazos, pero no vayan con la actitud esta de
A veces se
yo
ponen
soy
a coger nombre,
fulano.
se ponen a
Sí,
coger
sí,
nombre
sí.
y no a cubrir la necesidad que tiene el equipo. Ese es el problema.
Por
Ahora
eso,
mismo,
y
en
la
estos días, que
filosofía.
Luis Mo debe haberla visto ya, ya hay mock draft de la NFL. Lo hay. Y lo más importante son predicciones que ellos hacen, pero lo más importante de ese contenido es que cada ellos mismos, o sea, la gente que se dedica a esto, le dice a cada equipo, esto es lo que tú necesitas. Entonces, yo sé que tú te vas a ir en esta línea de escoger a este X o Y jugador, pero aquí abajo yo te voy a poner lo que tú necesitas. ¿Entiendes? Y aquí, al contrario, aquí lo que se llevan son nombres, nombres y nombres y nombres. Y a lo mejor no es un jugador que vaya quizás a complementar o a cuadrarte, a terminar de cuadrarte ese equipo. O sea, eso es lo que pasa aquí. Aquí no, en otras palabras, no hacen la asignación. Ellos no saben ni lo que tienen. Ellos no saben ni lo que tienen. Este es el problema aquí con el sorteo, mano.
Sí.
De verdad. Sí.
Pero nada, antes de. ¿Tienes algo más, chaval?
Bueno, aparte del sorteo, lo otro que tenía aquí es que todavía no hay información de la venta de boletos. No sé si se recuerda la semana pasada que el señor Ramos había dicho que, pues, no, yo para el lunes voy a tener ya todo listo aquí, el comité y la información de los boletos. No hay nada. Así
Pues el
que.
comunicado sale mañana, así que ya sabes.
Exactamente, o sea, seguimos
Ya
esperando y eso.
está hecho, pero están en vacaciones. Ave María,
Sí,
chamo.
están por
Están en un
ahí.
retreat.
Sí, exacto, están ahí.
Bueno.
escuchando música navideña todavía y están en están gozando, están gozando.
Exacto,
Saben
la
por qué están
cosa.
gozando. Sí.
A no ver
Mira,
navideño.
anunciaron, sí, exacto.
Recuérdenme, recuérdenme darle una información que tiene que ver con la selección después del podcast.
Sí,
Los
sí,
que
sí.
quieran esa
Ok.
información, pues me envían $5 por Atache Móvil. Gracias.
Exacto,
Cinco
exacto.
y para nosotros.
Okay,
Pues ahí, para que juegues Powerball, te di una parte.
está bien. Ahora sí. Dale, yo te lo voy a acordar. Dale.
Mira, pues,
Lo
¿qué
otro es
más
que
hay?
anunciaron pues el calendario de las ventanas de Américo. Puerto Rico abre el jueves 22 en el Clemente contra Bahamas. Juega entonces nuevamente el domingo 25 también contra Bahamas. Ya ahí sería pues en Nassau. Ya están los horarios, ya está toda la información. Pueden verificar en las páginas de FIBA,
Pero
pues
da
para
la jodida
que. Para...
información. El
¿Por qué
jueves a
tú
las
dices?
8 y el domingo a las 9.
Vamos, así
Es
es
que no
que
ha
no lo
salido el
dije, sí.
comunicado.
Bueno, lo que no ha salido es la venta de boletos, que ya se supone que los estén vendiendo.
Sí, pero.
Sí,
Chaman
exacto.
no dice que no lo va a dar y no lo va a dar. Grabé Jun.
Pues le lo like, le lo like. Mira,
Ah,
no, o
no,
sea.
eso no.
Por poco sacar la pandereta.
Eso de... Y la
Mira, vamos a la sección favorita de todos.
¿Qué bueno, ¿se acabaron los inventos o todavía siguen inventos por ahí?
No, hay inventos todavía, hay inventos.
Ay, santo, enviaste uno ahorita que usted... Ay,
Ah, no,
santo.
ese es el frappe, pero ¿cómo le dicen a esta mierda? A ver, espera, voy a buscarlo otra vez. ¿Dónde está? Lo puse en el chat.
Sí, te lo pusiste ahí.
¿Cómo se llama? Búscalo ahí, está el Monchi Frappé.
¿Monchifrapé?
Sí, el Monchi Frappé, que es un frappé de chocolate con Nutella, obviamente.
Ay, Dios mío, qué originalidad.
Y entonces, una
Qué
copa, porque
creatividad.
ahora esos vasos vienen como que con una copa y puedes poner cositas dentro de esa copa. Pues ahí, empanadillitas, queso frito, papitas fritas y mayo ketchup. Ahí tienes, para que te acabes de cagar encima. ¿Tú sabes lo que es tomarte un frappé de chocolate con Nutella? Más comerte esa picadera frita, básicamente. O sea, es una combinación explosiva.
O
Eso
sea
es.
que entonces esos vasos es para eso. O
Sí.
sea, la bebida en el centro,
No,
entonces la
y
copa arriba es para comer.
y
Okay.
hubo uno que no me acuerdo si lo hablamos en el podcast, que era un frappé de strawberry. Y lo que tenía en la copa arriba era bola de fuego con Ritz. Y yo no se los envié.
Sí.
Ahora,
Eso. Ajá, ese es el que vamos allá.
vamos al que son dos. Son dos y con los mismos ingredientes, pero lo hacen de diferentes maneras. Ricky, que es una bola de fuego para refrescarle la memoria a la gente.
Eso sí, sí es lo que yo pienso. Es como que a la gente que le dice volcán también,
Sí.
que es jamonilla con queso crema, ¿verdad? Algo así.
Queso crema y pineapple, piña.
Y piña, pero lleva
Este
jamonilla.
gel, exacto. ¿Y cómo es el gel del
Lo digo para, mira, para los que nos escuchan
jalea de
internacionalmente.
piña? Jalea de piña.
Fiambre.
Piña.
Fiambre, ¿ok?
Ok. Es
Fiambre.
jamonilla, queso crema y jalea de piña. Eso es la bola de fuego como tal y la ponen en una bolita con galletas Ritz por el lado, ¿verdad? Pues, ok, pues vamos a hacer la bola de fuego nuevamente.
Okay.
Vamos a juntar todos los ingredientes. Vamos a hacer esa bola de fuego. Por esa bola de fuego la vamos a poner en bolitas pequeñas dentro de una empanadilla cada uno.
Vete para el carajo. Vete para el carajo.
Sí, esa fue mi reacción. Sí, esa mismo.
Por Dios.
La otra. Bolitas de fuego empanadas. Para mojarlas en.
Empanada.
Ajá, como las
Sí.
bolitas de queso, pero son bolitas de fuego.
Las congelan.
Ajá.
Pues ok, mira, aquí y lo vamos a patentizar esta noche aquí. Mañana, el primer food truck que se atreve a hacer Empanadillas de Chef Boyardee se lleva el premio. ¿Sí va a
Puede
ser lo
ser.
próximo? No, bueno, ahí tienen la idea. Vamos a ver quién es el primer valiente que se atreve a hacerla. No tienen ni que preguntar. Abran
No,
la
pero mira,
lata,
ya,
una cuchara
ya.
dentro
No,
de la
mira.
caraja, la plantilla y ya, la fríe. De Chef Boyardee.
Ya un fanático nos escribió que si él se casa, va a hacer el catering de comida china y que ustedes, o sea, nosotros tenemos que ir a esa boda.
Excelente,
Caramba.
viste, así es que me gusta, coño,
Así que
que
estamos esperando
cambie la
la invitación.
historia, que cambie la historia, de verdad, que cambie la fucking etiqueta que hay de bajo ese griego era, chaman, con pechugas con Z.
Sí.
Comida china en las bodas, eso es lo que queremos.
Deja ver si
Vamos
tengo el
allá.
nombre aquí porque lo recibí en los mensajes de Facebook.
Eso es lo que queremos.
Pero él nos escribió, mira, pero si hacemos una boda con comida china, ustedes irían, pero no le
Pues
contesté.
claro que
Pero te
sí, es
contesto a ti
la
por
única
acá.
boda que yo
Sí,
iría. Sirvan
vamos
comida
allí.
china, de verdad.
Ah, pero espérate, no puede haber karaoke, ¿verdad, Ricky?
No
Iba a
puede haber
decir.
karaoke. No, 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 no.
Así
Pero
que,
tienes que
pero.
bailar el merengue.
Dios mío, ese señor.
Tienes que bailar el merengue,
¿Verdad?
Ricky. Tienes que ir con los 20 pesos para que los pinches ahí con la de esto ahí
Ah, ¿qué
con el
era
baile
eso?
del
Eso yo lo vine a ver
merengue.
después de viejo, esa cuestión de los chavos. Yo nunca había
Sí.
visto eso. Bueno, es que he ido a tantas bodas. Dios mío.
El fanático que
Sí.
nos escribió se llama Pablo, así que Pablo,
Ok,
si es una
Pablo,
boda,
cuenta
vas para
con
allá.
eso. Pero tiene que
Ah,
ser
fíjate, pueden
comida
llevar, fíjate,
china.
a Ricky le gusta la música de Brasil, puedes llevar el batucada, Pablo.
No tanto la batucada, pero una buena
Ya, diablo, no me hace
zamba,
escándalo.
bossa nova,
Sí,
un
porque aquí las
escándalo de
batucadas son un
batucada.
escándalo, cabrón.
No, no, no,
Pum, 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 pum,
aquí
pum, pum. Eso
cualquiera
suena
coge
hasta
un
2 millas.
palo de escoba, lo parte en tres cantos y dos latas de galletas y ya, la batucada. Va a ser en el carajo, cabrones, eso no es ninguna batucada.
Pero esos son los platos. No sé, pero nada, Ricky, falta una semana, así que sigue aguantando ahí, que te queda una semana para la Navidad.
¿De
8 días.
qué? La Navidad ya se acabó.
No, bueno, todavía falta.
Bueno, aquí en la calle tienen unas luces prendidas en la esquina. Lo estoy velando. Voy a dar hasta el sábado,
A
después
mí
de
me
viejo.
invitaron,
A mí,
espérate. Ahora se me prendió el bombillo de nuevo. Porque, y no, no lo confrontamos. No lo
Di,
confrontamos.
yo te voy a hacer una pregunta ya mismo a los dos. Ajá, dime.
No. Ricky, donde vive, a walking distance,
Sí.
tiene un restaurante
Sí.
con unos
Está
platos.
para ser casi, casi exacto. Está a un cuarto de milla de aquí.
Ok. Puedes ir caminando si no hace calor.
Exacto.
Y tienen unos platos que son
Ay,
entre
Dios.
40 a $60, que es toda la picadera del mundo, como entre para 5 a 10 personas.
Touch.
Y tienen unos nombres bien particulares. Y no se me
Sí.
olvidó confrontar a Ricky con ese nombre de restaurante. Y de hecho, cuando Chaman trajo el tema hace unos meses de coincidir para almorzar, yo le dije, sí, aquí Ricky tiene un restaurante al lado de la casa, podemos ir allí.
Claro, y yo
Ricky
me
no
voy a
vive tan
meter
lejos.
ahí.
Y Ricky dijo, no, 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 deja ver, tú sabes, caballo. O sea, le dio vuelta, pues yo no sabía el menú de ese sitio. Cuando vimos los reels en Instagram, yo dije, ah, con razón, este quiere que nos vayamos para
Bueno, y yo le hice
allá.
la historia, ¿verdad? O sea, yo
Ah,
le
no,
hice
y
la
acuérdate,
historia.
hay otra historia, hay otro subplot ahí.
Ahí
Sí, el
hay varios
mesero.
subplots ahí.
El
Ahí.
mesero,
Es el
el
mesero,
mesero.
uno de los
Bien, qué pedía
meseros
el
que.
pana
Para que esté.
Ricky.
Ay, miren. Bueno, ojalá. No, 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 no nos
Nos
reporten,
escriben
pero.
por DM. Nos escriben por DM, le vamos a decir al restaurante y el PIN y pidan el especial del bizco. ¿Ok? Usted va a pedir el
Dios mío.
especial del bizco. Cuando lo vea, mira, mira, me envió Ricky Matruco con el especial del bizco. Usted va a ver lo que va a pasar.
Lo que pasa es que ahí está ese restaurante y hay un negocio al lado. Y es lo mismo, opera todo bajo la misma sombrilla, vamos a ponerlo de esa forma. Y pues hay una persona en especial que trabaja en ambos sitios, bien especial él. Bien especial. Y no, no, de verdad que no. Hay una que se llama Las de Calle, ¿es que se llama este? Sí, ese mismo, ¿verdad?
¿Dónde queda?
No, uno de los platos que
Ah,
ellos
perdóname.
sirven.
Sí, es cierto. Y el
Eso
yunque,
es una
claro, hay cuatro
aberración,
platos, platos,
mano.
platos, sí.
Eso es una aberración, de verdad. Eso es para, no sé, de verdad, no sé. Y el último que enviaste fue de aguacates. ¿Con qué era lo que tenía dentro esos aguacates?
De corned beef.
Con beef.
Oh.
Con
Y
aguacate
otro
relleno de con beef,
tremendo,
sí.
excelente.
No, no, una creatividad cabrona, de verdad. Así que no, no, no me decepcionen. Lo próximo que quiero ver es empanadillas de Chef Boyardee, ¿ok? No me decepcionen. Pueden ser los ravioli, pueden ser los espaguetis con albóndiga. ¿Cuál es el otro que hay ahí? ¿Qué es lo que venden ellos? Chef
Vienen los
Boyardee.
ravioles chiquititos, los
Los
espaguetis,
chiquitos. Los bifaroni, la
Bifaroni.
lasaña.
Bifaroni. Y lasaña. Así que no me decepcionen. Quiero ver eso pronto.
Oye, se nota que ustedes la han pasado mal de vez en cuando.
Sí, también.
Claro.
Carajo. Con galletas por
Mira.
soda.
No,
Eso es
fíjate, la
comida
galleta por
con
soda.
él. Yo estuve con la pública, así que.
Sí, eso es comida de
Ah,
comedor, las galletas por
eso era
las
bueno, eso era bueno.
verdaderas galletas por soda, porque lo que venden ahora no es por no, eso no sirve tampoco.
Ajá.
Sí.
Bueno, chavos, vámonos.
No, vámonos, no.
Vamos
¿A quién
entonces,
tú tienes para el
ah.
Super Bowl, Luismo?
La verdad que yo no sé. Oye, te iba a hacer una pregunta. Tiene que ver con NFL. Que
Dime.
en las apuestas hay mucha gente apostando a la Green Bay ahora mismo.
¿Tú sabes por qué? No, bueno, ellos están abajo, ellos son del dog, pero
Ajá.
hay algo interesante ahí, que no lo he visto todavía ni lo he leído, pero como yo sigo el equipo, ¿verdad? Los últimos 10 juegos contra Dallas, Dallas no ha ganado más que un juego nada más, incluyendo playoffs, ¿ok? Y si nos vamos mucho, mucho, mucho más atrás, son dos juegos de los últimos, yo no sé, desde el 2009, Dallas lo único que nos ha ganado a nosotros han sido dos juegos nada más. ¿Qué? No sé, ¿verdad? Yo sé que es underdog. Yo di, antes de que empezara la temporada, yo dije que este año debía ir al Super Bowl Dallas y Buffalo, son los que yo di. Pero pasa que el camino de Green Bay no es tan fácil, ¿no? Dallas, después estaríamos enfrentándonos a San Francisco. Y quizás si ganamos el de Dallas, claro está. El que viene después es San Francisco. Está Filadelfia ahí también, que Filadelfia ha caído mucho el juego. Pero yo creo que el Super Bowl que todo el mundo quiere ver es Detroit, Cleveland, ¿o no?
Yo creo que quieren ver a Detroit.
¿Y
Ahí.
Cleveland? Eso
Y
sería
de
un palo.
hecho, la primera semana van a jugar contra los Rams, que ellos intercambiaron los quarterbacks hace un par de años. Así que eso va a ser interesante. Yo creo que va a llegar Detroit y va a llegar Buffalo. Creo. Pero vamos a ver.
Pero me gustaría lo de Detroit y Cleveland porque nunca han ido. Ellos nunca han estado en un Super Bowl. Eso es
Exacto.
lo primero.
Han quedado campeones, pero previo a la era del Super Bowl.
Exacto. Es lo primero. Kansas City no es el mismo equipo. No es el mismo equipo. Yo no sé
No,
qué es lo
tienen
que
muchos
pasa ahí.
problemas.
Filadelfia, el juego ha caído demasiado, demasiado. San
Ajá.
Francisco, yo todavía tengo mis dudas con San Francisco. Bueno, no me acaba de convencer. No sé. No sé qué demonios es. Pero no me acaba de convencer. Por eso es que Detroit, y yo creo que para mucha gente, pues, se ve favorito. Se ve favorito para mucha gente. Yo creo que mucha gente está ahí como que. Aunque los supuestos expertos dicen que debe ser Baltimore y debe ser San Francisco los que lleguen hasta el final, yo no veo a Baltimore llegando. No sé.
Fíjate, en el caso de San Francisco, yo creo que si tú ya ellos han perdido varios juegos en la temporada y es cuando están forzando al quarterback a hacer más de lo que se supone que
Fuera
es.
de que jueguen
Fuera, si lo
como
sacan del libreto. Cuando lo sacan del
exacto,
libreto, ahí se jode la ofensiva de San Francisco, porque ahí, pues, si le quitas el running game, pues estás forzando al quarterback a hacer las yardas y a veces no se siente muy cómodo porque no es un game manager. En el caso de Baltimore, no me sorprendería si llegara el Super Bowl. Ahora mismo, ¿verdad? Los dos mejores equipos que están jugando ahora mismo son Baltimore y San Francisco y Detroit. Y hasta el mismo Buffalo tiene, ¿verdad? Ha tenido su momento y Dallas. Pero para mí, yo creo que va a llegar Detroit. Detroit es el que va a llegar. Del otro lado, no me sorprendería si llega Buffalo o Baltimore. Y los Chiefs tienen sus problemas, pero ojo con los Chiefs, que a veces esos equipos, por la experiencia que tienen, ellos hacen los ajustes, se ajustan, la defensa es muy
Sí.
buena. Así que tienen break. O sea,
Sí,
lo
no
saco
se
de
pueden
contención.
descartar, no
Ahora,
se
el que
pueden
se jodió
descartar.
bien brutal es Miami porque allí la temperatura va a estar bajo cero. En vez de jugar en casa, va a jugar en Kansas City, que va a estar bajo cero y con viento. Que va a estar
Y no
difícil
lo
eso ahí.
podemos ver. Me cago
¿Cuándo es
en
el
la otra, ¿verdad?
de Dallas y Green Bay?
El domingo a las 5:30.
Y
Es
es
en
en
Dallas.
Dallas. Sí.
Es en Dallas, sí.
Ok.
A mí no me. O sea, mira la mierda de esto, para que tú veas lo que a veces cuestan los juegos. Los Rams jugaron con San Francisco el domingo. Si los Rams perdían, entonces Green Bay llegaba a sexto. ¿Okay? En el papel, San Francisco es mucho mejor que los Rams. Pero San Francisco no estaba jugando por nada. O sea, San Francisco tiene el número uno, el sembrado número uno. O sea, y con todo eso perdió 21 a 20. O sea, pero te hace una diferencia que no es lo mismo quizás tú y la Dallas, que es un juego bastante difícil, que
Sí.
quizás el rival que no hubiese tocado es Detroit, que nosotros pues, en los últimos 2 años no hemos ido de tú a tú con Detroit, pero le ganamos en acción de gracia. O sea, y se expusieron muchas cosas del equipo de Detroit, los problemas en la defensa, o sea, en el secondary mayormente. O sea, que era un equipo más accesible, esa es la palabra. Si los Rams lo van a hacer o no, yo no creo. Yo no creo que los Rams le ganen a Detroit. Sinceramente, no lo veo ganando. Está bien difícil. Pero deben haber un par de sorpresas esta semana, ¿verdad? Y a mí no me sorprendería que Green Bay le gane a Dallas. Vuelvo y te digo, mano, porque con equipos similares, en el sentido de que Dallas es súper favorito, Green Bay le ha ganado 9 de los últimos 10, mano, incluyendo playoffs, vuelvo y digo. O sea,
Y
con
deben tener
equipos
la
que.
presión también.
Y exacto. No, es que se supone que Green Bay no está aquí. O sea, Green Bay es el equipo más joven de la NFL en average, en edad. O sea, ellos no se supone que ellos no estén. Pero llegaron y están jugando buen fútbol. O sea, están jugando bueno. Ahí el mismo problema, la consistencia en defensa. Si ellos pueden mantener una defensa consistente, ellos tienen material para llegar hasta allá, ¿no? Tienen.
Si gana Green Bay, después la próxima semana entiendo que va a San Francisco.
Es con San Francisco, sí. Que ahí hay que ver, vamos a ver qué pueda pasar. Ahí, pero ya con un equipo así joven, ese es el problema de esto, el problema no, el problema para los otros equipos, de estos equipos jóvenes. Cuando estos equipos se enrachan y vamos a poner que le logren ganar a Dallas, San Francisco no puede ir muy cómodo tampoco en ese juego. O sea,
Un equipo que está inspirado también es el equipo de Houston, que nadie lo daba para estar quedar cuarto.
Houston es otro que ha sido sorpresa. Interesante, Jacksonville se cayó, mano. A mí me sorprendió que Jacksonville se cayera. Yo creía que iba a estar ahí. Ese es un jueguito que quiero ver, el de Cleveland en Houston. Lo quiero ver porque
Va a ser un buen juego.
Cleveland, sí, no, y Cleveland a mí, yo no sé, mano, pero vuelvo y te digo, no me sorprendería Cleveland y Detroit en un Super Bowl, eso sería un palo. Pero Cleveland, nadie esperaba esto, y con los problemas que tuvo con Watson, porque Watson no jugó toda la temporada, y el quarterback que ellos tienen ahora es un tipo que ha estado en este escenario, es flaco. O
Fue mi vida un
sea,
Super Bowl.
exacto, o sea, es un tipo de experiencia, es un tipo que para ese equipo de Cleveland, el fútbol que ellos están jugando, o sea, que Cleveland no llamó la atención mucho, Cleveland terminó 11 y 6, creo que fue, y durante la temporada no llamó mucho la atención, número uno, por la división que juega. Donde está Cincinnati, que era un favorito, está Baltimore, que es el mejor que ha jugado, y está Pittsburgh, que siempre da la pelea. Pues Cleveland, nadie como que no miraron mucho. Pero un equipo que por lo menos acá nosotros hemos tenido la oportunidad de ver mucho, porque nos cae acá en la región de acá, como decimos, y lo vemos mucho. Yo logré ver como 4 o 5 juegos de Cleveland. Es un buen equipo, no un equipo malo. No está ahí por casualidad tampoco. O sea, y es una división donde los cuatro equipos de la división terminaron con récord positivo. O sea, que tampoco la tuvo fácil. O sea, cuando tú tienes 6 de esos juegos son contra rivales que están sobre 500. Y a mí me gustó lo que vi de Cleveland, de verdad. Una buena defensa que con un tipo como Flaco, de verdad, si se mantiene el playbook como Dios manda y hace las cosas como deben ser, pueden llegar bien lejos, de verdad. Hay que velarlo, de verdad, hay que velar a Cleveland.
Sí. Oye, y el equipo de los Dolphins. Yo sé que tú tienes un pana que es bien fanático que es de los Dolphins. ¿Tú
Venturer,
crees que
sí. No,
sí?
los Dolphins no le ganan a nadie. O sea, los Dolphins, el problema que tienen es que ellos tienen un buen equipo, un equipo joven, es un equipo bien. Yo no sé cuál es una palabra que ustedes usan, si es splashy, es bien. Un equipo que ellos, de hecho, ya anotaron 70 puntos en un juego, ¿verdad, Luis? Este año fue. Sí,
Sí.
70 puntos. O sea, un equipo que divierte, pero en juegos, como yo digo, en juegos de verdad. con entre equipos ganadores, el récord de ellos se cae. Y lo vimos en el juego contra Buffalo. En el juego contra Buffalo, ellos simplemente una jugada le cambió todo, mano. Cambió todo el panorama del juego. Bien cabrón, que fue un point return un punt return de 95 yardas. Ahí se escocó todos los Dolphins. Se fueron a ajustes. O sea, de ahí para adelante fue Buffalo todo. Y eso es lo que le pasa a ellos contra equipos grandes. O sea, contra cuando juegan con un buen equipo, ellos no sé, se embajan, se asustan, o no sé qué demonios le pasa. Por eso es que yo de verdad con Miami no contaría mucho. Y
Se
ahora
van a
están jodidos,
jugar
Coco. Y van a jugar en Kansas City. O sea, que va a estar de cuánto a cero.
bajo cero bastón.
Bajo cero, mira para allá. No es fácil.
Y ese juego
De
va a
verdad
ser por pico que Ricky no lo puede
que no. No lo puedo ver.
ver.
Está cabrón, de verdad.
Sí. Aparte del juego de Green Bay, Dallas, ¿cuál es el juego para ver entonces?
Todos están buenos, mano. Yo creo que el
Mencioné el de Houston y Cleveland, ese me interesa, ese
Okay.
me
Todos
da
son
alguito.
buenos. Todos son buenos. Está el de Los Ángeles y Detroit es bueno. Debe ser
Sí.
bueno por lo que dice Luis. Hay una historia, ¿sabes? Porque ellos intercambiaron los quarterbacks, Stafford y Goff. El otro es Houston y Cleveland. Tenemos a. ¿Cuál es el otro, Luis?
Bueno, los juegos de fin de
Baltimore.
semana son Cleveland-Houston. No, Baltimore no juega esta semana.
Baltimore coge bye.
Y San Francisco coge bye, sí. Los
Ah,
juegos son
Tampa Bay.
Tampa Bay y Filadelfia. Ese es el
Y
último.
Filadelfia, sí.
Sábado a las 5:30, Cleveland y Houston. Sábado a las 9, Miami-Kansas City. Domingo a las 2, Pittsburgh en Buffalo. Domingo a las 5:30, Green Bay en Dallas. Domingo a las 9 de la noche, Los Ángeles y Detroit. Y lunes a las 9 de la noche, Filadelfia y Tampa, que de hecho deberían quitar ese juego del lunes y ponerlo sábado o domingo. Pero por joder, voy a decir que el nuevo juego va a ser Miami Kansas City.
Sí, yo lo sé. María, qué sorpresa. No, pero son buenos juegos, son buenos macheos. Yo creo que el más flojo es el de Filadelfia y Tampa Bay. ¿Entiendes? El juego lo que hace interesante, el juego de Tampa Bay y Filadelfia, en otras circunstancias, Filadelfia es una línea. El problema es que Filadelfia estaba jugando mal. Está jugando
Malísimo.
malísimo. Hay muchas interrogantes ahí, hay muchas preguntas. La gente está como, ¿qué carajo le pasa a Filadelfia, mano? Tú sabes. Porque era un equipo que empezó jugando bien y es un equipo que se espera mucho, un equipo que viene del Super Bowl también y supuestamente mejoró. Entonces, Tampa Bay es que está ahí, pues porque es el menos malo de esa sección. Esa es la realidad. Es el menos malo. Sea, no es que sea son campeones. Todo el mundo está celebrando 3 años consecutivos, campeones de la división. Ese es el carajo.
Pero
Es que los demás son malos, de verdad.
debería coger pico para que vea lucha libre todos los sábados.
No me interesa lo mismo, de verdad que no.
El Annihilator Pack.
No, no me interesa,
Y
de verdad que
vas
no.
al cine a ver
Rie.
AEW y los pay-per-view de WWE los sábados.
Ay, mi
Ricky ve
madre.
las de Roku. Ricky ve la lucha libre de Roku, las que dan en los canales
No, yo no veo lucha libre, de verdad.
de
Yo no veo
México.
lucha libre.
Hay unos canales, hay como tres canales en Roku que dan lucha libre de esas.
¿Y dan anuncios de
Y ahí no.
quiropráctico, no?
No, ahí no.
No,
Los
oh.
anuncios quiroprácticos son acá en Moca.
El
Sí.
Roto
Mira, y el equipo de Atlanta. Ah,
Ah, no llegó, no llegó, no llegó.
claro. No llegó, le dieron una pela el domingo.
Y botaron al coach.
Sí, eso vi que botaron un par de coaches. Mira, ¿dónde es que va a ser el Super Bowl?
Las Vegas.
En el Irán Bison.
Allí. No.
En Las Vegas.
¿Y quién va a
Hay unas
cantar?
mesas que las están vendiendo a 70 mil dólares. Las mesas que están en el film.
Imagínate.
Wow.
No, eso va a ser
¿Y
un.
quién va a cantar? ¿Quién es el artista?
Usher.
Osher. ¿Y
Sí.
qué es esto? Esto regresaron a. Él ya había salido, ¿verdad?
Sí.
Ok. O sea,
De
él solo no,
invitado,
pero yo creo que había
de
estado.
invitado, invitado.
Ok. Está bien.
¿A quién estuvieses puesto, chama?
Ah, no sé, ahí no sé. A nadie de aquí, porque todos de aquí estos son unos tres para todos.
Ay, madre.
La tiradera de Anuel y Arcángel. Allí en el medio del
Allí
ring.
sí.
¿Tiraera de quién? De Arcángel y Anuel. ¿Se están tirando
¿Cómo
esos
que se
dos?
llama este? Al de México. A Peso Pluma. Vamos a mandar para allá.
Peso
Ay,
Pluma.
santa. Dejo de ver el Super Bowl. Hasta ahí llegamos. No, hasta ahí llegamos. Sinceramente, nada.
Mira, mira que hay una fiebre de ese peinado.
Ah, eso es un peinado.
Sí,
Ave María. Yo era que
ya,
había
ya.
nacido así.
Pero eso no era el peinado de Eddie en los 90.
Ese era el peinado
Eso
de Eddie,
no
exacto.
es. Por
Y
eso es lo que
se
está de moda.
copió.
Eddie debe
Yo he
demandar.
Ese
Visto par de
peinado
gente
se
ya.
llamaba, no
Tú eres
tengo
el Taino.
chavo, mami me recorta. Así era que se le decía.
Sí,
No
pero es
tengo
como
chavo para el
un.
barbero, mami la que me recorta.
A
Es
Eddie, a
como una
Eddie.
mezcla de
la pollina con el mullet,
Sí.
básicamente. Ese es
Mira, yo no
el
te
estilo.
puedo decir a ti lo que parece, porque esto es un programa que cualquier persona, pero es como si le hiciese un lisado al gran amigo mío, que ha estado toda la vida conmigo, acompañándome en las buenas y en las malas, como si le hiciera un alisado a él. Algo así parece.
Mira, vámonos. Ya,
Bueno,
entonces
cuídense.
hasta la próxima semana, dale. Bye.